Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 23 de octubre del año 2024 y empezamos con una buena noticia porque hay que buscarlas, pero se encuentran. 5-2, el Madrid le ganó al Dortmund y apareció Vinicius, 3 golazos. Y encima el Girona se estrenó en su casillero positivo, ganando también su partido de la Champions League 2-0 en Montilivi. Esa es la buena noticia del día, así que imagínense ustedes cómo viene la mañana. Hoy doble sesión en el Congreso de los Diputados. Por un lado hay una sesión de control habitual de todos los miércoles, pero también está el Pleno sobre la Vivienda, donde va a comparecer Isabel Rodríguez, ministra del área, a petición de los socios de gobierno del señor Sánchez. El señor Errejón, portavoz de Sumar, exige medidas al gobierno del que participan, curioso, y dice que si no se alcanzan acuerdos en materia de vivienda y no hay anuncios importantes, pues se prevén nuevas movilizaciones y además le dice que habrá una legislatura corta. El sindicato de inquilinas no ha asistido a la tercera reunión del sector previa a esta comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso de los Diputados. Y estas sí que dicen que si no hay una intervención en el mercado por parte del gobierno, en el horizonte se prevén movilizaciones importantes. A ellas le parece que son escasas las medidas que va a proponer Isabel, que ya las conoce. Nuevas reglas para la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española para conseguir la pluralidad y la participación de todos los partidos políticos. Ja, 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 ja. Es terrorífico lo que vamos a ver. Primero, que se excluye a Vox. Se participa con Junts, con PNV, con Esquerra Republicana, con Bildu. Todos van a tener representación en el Consejo de Administración nuevo o en la nueva fórmula de renovación. Pero Vox, que representa a 3 millones de españoles, ellos no tienen derecho a participar de ese órgano de gestión de la televisión pública. Las modificaciones que se van a instrumentalizar en el día de hoy van a pasar de ser 10 consejeros a 15. ¿Pero cómo se eligen estos 15 consejeros? Actualmente 6 los elige el Congreso, 4 los elige el Senado. Bueno, pues a partir de que se apruebe esta nueva norma, van a ser 11 los que elija el Congreso, más 5, y van a seguir manteniéndose los 4 del Senado. Es decir, aíslan al Partido Popular y excluyen a Vox, incluyendo a Junts, RC, Bildu y probablemente PNV. La pluralidad de Televisión Española garantizada, ¿verdad? ¿Va a estar al servicio de quién? ¿De quién? ¿De quién va a depender la Televisión Española? Pues del de siempre, de Sánchez. ¿De quién va a ser? Así que, y si esto fuera poco, pues si no consiguen unas mayorías cualificadas de 2/3 de la Cámara para elegir a estos representantes de lo público para controlar la televisión pública, si no consiguen 2/3 mayorías cualificadas, es decir, si no pueden contar con el PP en primera vuelta, en segunda vuelta vale con mayoría simple. ¿Qué les parece? La independencia de Televisión Española garantizada, garantizada que no va a ser así. Pero bueno, ayer conocíamos una situación parlamentaria un poco extraña y es que se produjeron unos acuerdos encubiertos o no, pero desde luego coincidieron a la hora de votar Partido Popular y Sumar, que sacaron adelante una alternativa, una propuesta de cada uno de ellos con el apoyo del otro. En principio, Sumar presentaba una moción para eliminar cláusulas abusivas de los contratos de hipoteca, que contó con el apoyo del Partido Popular, y el Partido Popular presentaba un control parlamentario del Congreso de los Diputados para la venta de armas a países terceros, que también contó con el apoyo de Sumar. ¿Todo esto en contra del PSOE? Pues parece que sí. Así que le ha enseñado la patita a Sumar a Pedro Sánchez, que puede llegar a acuerdos con el Partido Popular para que se aprueben cosas en el Parlamento en contra de la opinión que pueda tener el Partido Socialista. Y continúa la polémica de la no visita de Ayuso a la Moncloa. El Partido Popular y PSOE se vuelven a enfrentar con diferencias en la defensa de cada uno de sus líderes. Y cada uno de sus líderes, que en este caso son el señor Sánchez y casualmente la señora Ayuso. Se cierran filas en torno a Sánchez de una manera atroz, criticando y atacando, como no puede hacer de otra manera, me encanta esa frase, a la señora Ayuso, dejando al pie de los caballos al Partido Popular enfrentado entre Feijóo y Ayuso. El Partido Popular es torpe, un poquito más, porque hay personas que salen, líderes populares que salen en defensa de Ayuso, en mayor o menor medida, pero hay algunos que se quedan puestos de perfil y el señor Feijóo se queda con el paso cambiado, porque el PSOE está dando tratamiento de lideresa de la oposición a Ayuso y en el Partido Popular dicen que cierran filas, pero las dejan medio abiertas. Hay frases gloriosas como el tema de Pilar Alegría diciendo que la señora Ayuso hace absentismo laboral y el señor Tellado diciendo que están bonitos los del PSOE para hablar de absentismo laboral cuando el señor Sánchez se tomó 5 días de reflexión para ver qué hacía con su futuro. Y hoy finalmente se aprueba en el Senado la ley de el ELA, una buena noticia. Y avanza la investigación del accidente del túnel entre Atocha y Chamartín. La conclusión es que se desenganchó un tren remolcado porque no tenía suficiente potencia la locomotora y que estuvo más de 2 kilómetros completamente al libre ese tren y además descarriló forzadamente para evitar que chocara con otros trenes que estaban en la zona de Atocha. Y cumbre de países emergentes, que ya llegó Maduro con Delcy a Rusia y Putin con el objetivo de intentar generar una financiación que aísle o por lo menos dañe menos las sanciones que Occidente le viene aplicando. En el ámbito local, y rápidamente pasamos a relacionar las noticias que en mi opinión son las más interesantes, porque a pesar de que las listas de esperas quirúrgicas han disminuido en los hospitales canarios desde hace aproximadamente 12 meses, el gobierno de Canarias sigue sin concluir y sin comunicar el plan para descongestionar los hospitales que se anunció iba a ser una realidad el pasado mes de junio. Desde el gobierno de Canarias se señala, entre otras cuestiones, que se pretende facilitar la derivación de entre 600 y 800 enfermos que están dados de alta que siguen ocupando camas en hospitales canarios. ¿Saben ustedes esto? De personas que no quieren ser recogidas por sus familiares a pesar de que médicamente no tienen por qué estar en un hospital. Lleva acompañándonos bastante tiempo. Pasa que es que ahora dicen 600, 800, que es el número de personas, cuando llegaron a haber 1.500. Clavijo, nuestro querido presidente, defiende el modelo turístico canario como de éxito, mientras la oposición tacha las mesas de expertos que nos han facilitado las 51 medidas que están en exposición pública como las claves para el cambio del modelo y la sostenibilidad turística. El problema del turismo en Canarias, según el presidente, es un problema de envergadura, pero sigue negando la posibilidad de limitar el turismo o aplicar algún tipo de tasa de pernoctación o tasa medioambiental o tasa turística. Importante que está abierto el proceso participativo, como les digo, sobre esas 51 medidas que el gobierno canario y sus expertos han propuesto para el desarrollo y el futuro de nuestras islas. El gobierno canario reconoce que las casas contenedor para afectados del volcán de La Palma están en condiciones indignas. Y no nos dice uno que habla, sino el propio gobierno de Canarias. La Consejería de Vivienda afirma que hay problemas de diseño evidentes y estudia la posibilidad de pedir responsabilidades a la empresa constructora. Pero esta alega que los periodos de reclamación finalizaron con el año de garantía. Hay alguien que ganó bastante dinero con todo este tema. Y Pablo Rodríguez promete en el Pleno del Parlamento de Canarias comprar cientos de viviendas vacías a grandes tenedores. El titular de Obras Públicas del Gobierno de Canarias reconoce que es insuficiente el suelo cedido por los municipios que están puestos a disposición para la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler. El Gobierno de Canarias pide continuar con el transporte gratis y reclama al Estado una financiación ajustada al coste real del año 2025. El consejero de Obras Públicas y Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha subrayado que esos 81 millones de euros pactados por Coalición Canaria y el PSOE para la aprobación de los presupuestos reales del año 2025 van a ser absolutamente insuficientes. Y Canarias maneja más de 8.000 millones de euros en dinero negro, una de las comunidades autónomas que más economía sumergida está manejando. El archipiélago se sitúa casi a la cabeza de España en generación de dinero negro, con un 17,9% de su Producto Interior Bruto, según un informe que ha hecho público la Universidad de Murcia. Y un tema también relacionado con el mundo de los ocupas, porque han sido detenidas 3 personas por forzar su vivienda y echar al inquilino que no pagaba el alquiler en Tenerife. Se les acusa de allanamiento de morada y lesiones leves al inquilino moroso. Canarias se convierte en la comunidad con más casos de sífilis de España. El archipiélago diagnostica en el año 2023 más de 1.100 casos de esta infección de transmisión sexual. Salud Pública apunta a la mejora diagnóstica y que las relaciones sexuales a través de aplicaciones telemáticas e informáticas son los motivos principales de este incremento de esta infección de transmisión sexual. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en manos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles tendremos nubes en el norte y el este de la isla de Tenerife, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. En el resto, cielo poco nuboso en general. Temperaturas que apenas cambian, pueden bajar ligeramente en la vertiente este y en zonas altas. Soplarán los alisios moderados, ocasionalmente fuertes, en zonas bajas del sureste y del noroeste en las horas centrales del día. La máxima prevista es de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria y 23 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es miércoles 23 de octubre y el día 23 de octubre se celebra el Día Mundial para la Supervivencia Infantil de los chavales que tienen riesgo de mortalidad superior a la media mundial, que son bastantes países. Bueno, pues acción por la supervivencia infantil. Ya en Europa y en el primer mundo lo hemos superado hace muchos años. Día Internacional del Leopardo de las Nieves, especie en peligro de extinción. Y Día Mundial del MOL. ¿Y qué es el MOL? Pues no es Enrique MOL. Buenos días, Enrique, se levanta un saludo. El MOL es un concepto básico para entender la química moderna que va unido a una constante conocida como el número de Avogadro. Es la cantidad de sustancia que corresponde a partículas, átomos, moléculas, iones en 12 gramos de isótopo de carbono 12. Así que ya saben ustedes que el MOL de cualquier compuesto es una cantidad molecular igual al número de Avogadro. Clase de química práctica en el día de hoy. El número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23. El que no entienda esto, que es difícil de entender de primeras dadas, que entienda por qué la química a veces no es una asignatura María y los estudiantes se le tira para atrás. Bueno, pues también recordarles que hoy es el santo de muchos que tienen un nombre, algunos conocidos y otros no tanto. Alberto Alucio Gaetano Román, Ignacio Teodosio Oda, Servando Severino y Domicio. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos. Con los mejores precios y un trato amable y cercano, y si vas de parte nuestra de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 7:57, buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues mucho mejor que ayer, pero peor que mañana. ¿Te acuerdas de la medallita que le regalaba? Que mañana, te quiero más que ayer, pero menos que mañana, pues. Mejor que ayer, pero peor que mañana.
Ese es todo un canto al optimismo. Está muy bien.
Es como si tiene que empezar todos los días, aunque a veces se hace muy cuesta arriba levantarse de la cama, ¿eh?
Bueno, depende de los días, depende del tiempo, depende de las circunstancias, eso está claro. Pero hay días en los que uno salta como un resorte, ¿no? También. O sea, que bueno, hay que esperar a los buenos momentos también.
Para identificar los buenos días hay que haber pasado primero los malos días, como para identificar la saciedad de haber comido, hay que pasar primero hambre, si no, no se valoran las cosas.
Sin duda, sí. Digamos que la existencia, la experiencia, ¿no?, nos va dando esas pautas para podernos desenvolver en esta vida. Y es verdad, para ser feliz también hay que haber sufrido, ¿no? O sea, o sufrir bien, ¿no? O sea, todo eso es fundamental. Pero bueno, siempre hay que tener una base de optimismo para que tampoco el pesimismo se nos imponga del todo, ¿no? O sea que, bueno, ahí está la lucha diaria.
Bueno, pues podemos hablar de 1.200 millones de cosas, todas negativas. Hay una que yo tengo especial interés en tratar contigo hoy, porque uno que a veces peca de pardillo, de ingenuo, de esperanzado, Dice, bueno, a ver si van a conseguir hacer leyes que permitan la independencia de algunos organismos importantes, como por ejemplo Televisión Española, que le van a tocar, ya van a dejar de haber administradores únicos plenipotenciarios al servicio del sanchismo y vamos a poner un consejo de administración en condiciones, van a renovar para que sea independiente. Está enterado, ¿no? De independiente de la idea.
No, yo creo que no es eso, ¿no?
No, justamente lo que... Pero no lo venden así, Tachi. El que oiga Televisión Española y el que lea El País, se va a garantizar la independencia y van a abrir el Consejo de Administración a todos los partidos políticos, menos a Vox. A Vox no, a Vox lo excluimos. Al PNV, a Bildu.
A Vox lo han dejado fuera de este asunto, ¿no? Hombre, también es que la opinión que ha expresado Vox sobre la televisión pública, pues evidentemente tampoco tiene sentido que pertenezcan a...
Pero Tachi, tú que eres un tío demócrata y yo sé que eres un tío demócrata, ¿qué diferencia hay entre un voto de PNV Bildu a un voto de Vox? ¿Qué pasa, que los españoles que votan a Vox son menos españoles?
Vale lo mismo, ¿eh? Claro. Vale lo mismo, y la gente que vota por Vox tiene el mismo derecho que tienes tú a votar y a, digamos...
Si somos demócratas hay que considerarlo así.
Claro.
Lo que puede ser es voto de primera y voto de segunda. Los que están más cerca de mí, esos han votado bien, y los que han votado a los que están más lejos de mí, esos han votado mal, y no los tengo en cuenta ni gobierno para ellos. Es más, los excluyo de las instituciones si puedo. Eso no es democracia.
Yo creo que eso no es la tónica, ¿no? Tú sabes que, hombre, yo a veces he expresado aquí mi opinión hacia determinadas políticas de Vox que no comparto.
A mí no me gustan. A mí tampoco me gustan, sí. Tachi, pero hay que reconocer, exacto, que si somos demócratas, hay españoles que han votado a Vox.
Yo por encima de todo eso no voy a ser peor que Vox en ese sentido, ¿no? Ni quiero que desaparezca como partido. Además, al contrario, creo que es necesario que ese tipo de ideas estén sobre la mesa y estén en los lugares donde se tiene que decidir, porque también hay que escuchar esas opiniones. Bien escuchadas, evidentemente, ¿no? Y bien planteadas y democráticamente habladas. Sin imposiciones y sin ir por encima de las personas, que algunas de ellas, evidentemente, si yo no las comparto, es precisamente porque creo que parte de la dirección de este partido y parte del electorado de este partido considera que son mejores que otras personas. Pues, por ejemplo, hay mucha gente en Vox que se cree que son mejor que los inmigrantes, porque solo hay que ver las propuestas que hacen y cómo quieren combatir ese fenómeno. No lo combaten con humanidad, sino con otro tipo de elementos o de argumentos más beligerantes. Pero yo creo que en todo el mundo tiene que estar presente y tiene que tener su idea. Televisión Española sería mucho mejor si estarían ahí presentes todas las ideas posibles. El problema es que Pedro Sánchez, su gobierno y digamos la estructura que rodea al nuevo gobierno de coalición, pues intentan más, digamos, reforzarse a sí mismo y reforzar a los suyos, porque en realidad lo que quiere es meter a parte del independentismo que hasta ahora no tenía cobertura en el órgano de dirección de gestión de la televisión pública. A ver, yo creo que la representatividad también es proporcional a la presencia de los órganos es proporcional a la representatividad que se tiene. Si esto es así, pues será así cuando se den los números. Lo que pasa es que, claro, al aumentar el número de miembros, creo que en 15, si mal no recuerdo, pues evidentemente sí pueden encajar formaciones políticas como Bildu, que hasta ahora no estaban en ese órgano, ¿no? A ver, no está mal que esté Bildu, ni está mal que esté Vox. O sea, partiendo de la base de lo que hemos estado hablando, evidentemente siempre es bueno que haya más ideas, porque así será, digamos, más independiente, será más amplia la visión que se tenga de lo que se hace con un ente público como es Televisión Española, ¿no? Pero bueno, como todo es política, evidentemente yo no me fío, Diego, sinceramente. Esto es una maniobra más que la ha hecho este gobierno, que en otros momentos lo ha hecho el PP para tener mayor presencia y mayor garantía de controlar la televisión pública, que la televisión pública es un instrumento muy muy valioso, aunque algunos no lo valoren realmente como es, ¿no?
No, algunos no la valoran, algunos la utilizan como herramienta al servicio del poder en el momento en el que se ocupa el poder.
Y eso es lo malo, ¿no?
Pero ¿por qué no se escucha a los trabajadores de Televisión Española, que llevan siendo muchos años los que realmente sufren estas presiones y este intento de control y manipulación de la información y esta gestión al servicio de una ideología en vez del interés general? Porque ellos dicen claramente que, oye, que existen los concursos de mérito, que existen las mayorías cualificadas, que debe haber una pluralidad, que en un momento determinado se anduvo la senda correcta de la independencia y de la pluralidad de la televisión pública, que se ha retraído muchísimo en esa dirección, en la dirección opuesta? ¿Por qué no se escucha a los trabajadores?
No, porque no interesa, porque van a contar la verdad y porque van a decir lo que está pasando.
Pero no les interesa ni a unos ni a otros. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial, si lo eligen los propios jueces, se llenaría de gente de derecha porque los jueces mayoritariamente son de derecha. Ahí entiendo la reticencia del PSOE a que eso se cambie de manera de hacer las cosas. Pero en Televisión Española, a mí me consta, yo no conozco a todo el mundo que trabaja en Televisión Española, pero trabaja mucha gente. Y que durante muchísimos años ha habido concursos oposición para acceder a la función pública dentro de Televisión Española. Con lo cual hay de todo.
Probablemente en la televisión pública tengamos a los mejores profesionales de la comunicación de este país. Lo que pasa es que...
Yo creo que sin duda, Claro, por lo menos los que han demostrado más cualificación.
Las condiciones en las que se les deja trabajar, pues, y convierten a esa, digamos, a ese valor formativo y profesional en algo absolutamente inútil, porque no les interesa, porque lo que interesa es imponer a sus, digamos, profesionales de cabecera en cada periodo de gobierno, y aquí lo hemos sufrido con el PP, lo hemos sufrido con el PSOE, y así cada vez que hay un cambio en el gobierno. Y eso lamentablemente es así. La televisión pública todavía tiene, digamos, esa capacidad de independencia, pero es mínima. O sea, para mí es insuficiente, no tiene nada que ver pues con un modelo como el inglés, con la BBC, ¿no? Que la BBC es un auténtico, digamos, entramado, ¿no? Digamos, de creatividad, de generación de nuevos productos y de una serie de cuestiones que son muy importantes y de independencia, ¿eh? Porque en la BBC no hay quien le sople en el cuello, ¿eh? A la hora de defender una línea editorial o de defender la veracidad de la información.
Es como un órgano de la administración, ¿no? Como el control de transparencia es la BBC. Es decir, le tienen en cuenta como un ministerio. Y el director de la BBC es como alguien muy importante.
Claro, claro. Y yo creo que le hace falta independencia. Y quizás no preocuparse tanto de poner a los políticos en los consejos de administración, o como lo queramos llamar, porque yo el órgano que ahora mismo del que estamos hablando, yo no me acuerdo ahora cómo se gestiona la telepública. ¿Cómo se llama? Es un consejo, ¿no?
Un consejo de administración. Ahora mismo lo componen 10 personas elegidas, 6 el Congreso, 4 el Senado. Sí, por mayorías cualificadas, es decir, tiene que tener 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado.
¿Pero dónde están los profesionales? ¿Dónde están, no sé, los expertos en comunicación? En lo que debería ser la parte económica por una parte y por otra, lo que son los contenidos. Porque en realidad lo que nos interesa de la televisión pública es la independencia por encima de todo. No la dependencia y el uso descarado de los medios públicos, que ese es el problema que tenemos con las televisiones públicas, las autonómicas y lo que es Televisión Española. Que luego, a ver, siempre hay un sesgo, pero que yo creo que es la televisión menos politizada que tenemos en este país, aunque parezca mentira, porque es que hay que ponerse a ver otras televisiones, claro, que tienen otros intereses y tienen otros enfoques de lo que es la realidad. Pero bueno, yo creo que Televisión Española hace una buena programación y que intenta llegar a la mayor parte de la población, intenta, ¿no? No es la televisión de hace unos años, que tenía acceso a otro tipo de productos para ofrecer una programación más amplia, pero dentro de lo que cabe, los presupuestos en los que se mueve, yo creo que se hace una televisión bastante digna de nuestro país. Hay programas que son bastante nefastos, pero que te digo, lo hemos sufrido ese tipo de programas a lo largo de la historia, y nos va a tocar sufrir ese tipo de proyectos y de imposiciones que los políticos aplican a las televisiones públicas. Y ese es el problema.
Yo que soy un consumidor ávido, pues no visual, sí auditivo, tengo siempre ruido en casa y siempre tengo una radio y una televisión puesta. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención hace mucho tiempo, y es la diferencia de línea editorial del telediario, el noticiario que aporta 24 horas con el que a las 5 de la mañana arranca la televisión pública. Es decir, durante la madrugada está el 24 horas conectado a Televisión Española y hay una línea editorial en la selección de las noticias nacional e internacional en el telediario 24 horas que es plural y bastante objetiva. Y cuando
es una herramienta de información. Esa herramienta de información, al igual que Radio 5, Todo Noticias,
¿verdad?
Son dos formatos de información bastante independientes y bastante plurales.
Pero llama muchísimo la atención cuando tú estás escuchando el 24 horas, cambia a las 5 de la mañana y empieza el telediario, que teóricamente es el telediario editado ya con la redacción manipulada. Ya. Es que cambian las noticias, como si fuese otro país.
Son otras parrillas. Yo, sin embargo, te digo una cosa, yo he vuelto otra vez a la televisión pública para informarme, porque es que no hay manera. No hay manera con otras televisiones. Fundamentalmente con Antena 3 es imposible. Yo prefiero arriesgarme a mediodía, por ejemplo, en la primera edición del telediario, y seguirlo a través de la 1 de Televisión Española. Lo siento, pero la información creo que es menos parcial, y aunque todos sabemos que, cada televisión es hija de su padre y de su madre, pero hay momentos en los que yo, Antena 3, ya me chirría mucho su mensaje pro quien sea, todos sabemos de quién es, y a favor de los intereses económicos de este país y de los grupos a los que pertenece. Y a veces, caramba, es que la Antena 3 es muy difícil de digerir en algunos momentos.
¿Y la Sexta? ¿La Sexta qué te parece?
La Sexta, bueno, otra... La Sexta es otro ejemplo.
Y son del mismo grupo de comunicación, del mismo grupo.
Vamos, por favor, es que yo sigo sin entender la programación de la Sexta los sábados por la noche, de verdad. De verdad, yo sigo. Es que a veces te pones a ver aquí y dices, vamos a ver.
Ya, yo ya no lo veo. La Sexta explica y yo ya no la veo. Me supera. Es como Sálvame, lo intentaba, pero ya no lo veo.
Y parece que tiene un cierto enfoque, digamos, de pluralidad, que también...
Que intentan engañarnos,
Pero claro, eso es lo que te iba a decir.
Completamente manipulado, es la peor mentira, es intentar hacer ver que esto es plural, pero de plural nada, es singular total.
Chicos, es que luego tienen ellos las herramientas propias del programa, que son sus reportajes o son sus colchones informativos, ¿no? Son esos apartados en los que luego explican cada caso, en el que se acaba imponiendo la intención o, digamos, la línea editorial, que en esa parte de A3 Media, ¿no?, de la cadena, pues intentan dar ese giro de izquierdas, ¿no?, o los Ferreras o todo esto. Yo es que eso me lo he quitado ya de la agenda. Yo no, te digo, he vuelto a la Televisión Española y espero que este giro no va a resolver nada.
Al revés, lo va a agarrar. Claro. Tachi, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va la mañana. Bueno, empezamos con demora y después no acabamos el programa. Y hoy tengo que irme tempranito. Así que un abrazo grandote y a ver si nos vemos esta tarde, que está Juan Carlos Castañeda en tu diálogo de Tagoror.
Sí, a las 8 de la tarde en la Sociedad Tagoror están todos invitados. Yo creo que va a ser una entrevista bastante interesante, un diálogo bastante interesante. A ver por dónde va. Yo quiero ir,
pasa que a ver, Juan Carlos Castañeda, quede claro, el periodista de la SER, que ha pasado por todos los ámbitos de la información, desde lo deportivo al pinchadisco, y ahora está en Opinión Política.
A ver qué nos cuenta, a ver qué queda, ¿no?, de todo ese recorrido.
Pues yo les y portuense, creo, es del Puerto de la Cruz, por lo menos estuvo aquí mucho tiempo en Radio Club.
Sí, y haciendo deportes, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, a ver qué hay detrás de ese nombre y de esa...
Bueno, yo voy a intentar ir a las 8 y preparar un buen vino, que a ver si no nos dan las uvas. Y lo que pasa es que el programa de mañana estará menos preparado, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mañana es jueves.
Está todo listo y preparado, no te preocupes. Venga,
gracias. Un abrazo, Tachi, cuídate mucho.
Buen día para todos. Buen día.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio y, como todos los miércoles, al otro lado de la línea telefónica tenemos a mi querido Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego y oyentes. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Como le dije a Tachi, peor que ayer, pero mejor que ayer, pero peor que mañana. Eso me va.
Bueno,
leitmotiv bueno. Diario.
Sí, señores, esa es la actitud.
Te estaba escribiendo, te iba a decir, mira, hoy vas a ser tú el que vas a decidir de lo que quieres hablar, porque tú tienes opinión propia y a veces te llevo por el camino equivocado. Y sé que tú tienes ahí alguna trapadera particular.
¿Qué va? No. Siempre, y no es peloteo, siempre acierta, Diego. O sea que no te fustigues.
Bueno, yo te iba a sacar hoy que, a pesar de que ya se han mejorado las listas de espera quirúrgica, creo que los hospitales canarios estamos pendientes de ver cómo se aplica unos procedimientos nuevos que anunciaron que en junio iban a ser efectivos. Estamos en octubre y estamos pendientes de que nos lo digan qué van a hacer, ¿no?
La sanidad canaria está en la UBI. Está en la UBI desde hace, no exagero, hace 30 años. El problema de la sanidad es que no se quiere invertir en ella. El problema de la sanidad pública es que no se quiere invertir en ella. Y se tiene que hacer de una manera decidida. O sea, yo siempre he dicho que hay acciones de los diferentes gobiernos, porque aquí no se salva nadie se salva, porque en la historia reciente de la comunidad autónoma han pasado todos los partidos importantes por esa gestión y nadie ha tomado decisiones con voluntad de solucionar nada. Y como todo en la vida, desgraciadamente o afortunadamente, se resuelve con dinero y con decisión. Mientras se quiera seguir poniendo parches y no tomar acciones definitivas a medio y largo plazo, la sanidad seguirá haciendo agua. Concretamente en la isla de Tenerife, porque en la isla de Gran Canaria sí se ha hecho alguna inversión cuando en aquel momento líder de Coalición Canaria, ahora en Nueva Canaria, Román Rodríguez, que fue una etapa bastante controvertida, vamos a decirlo.
Bueno, precisó el doctor Negrín, que es el hospital de referencia a nivel Canaria.
Exactamente.
Con una infraestructura en su momento muy superior a la necesaria, con unos aparcamientos enormes, con una infraestructura muy muy superior a la necesaria, que está demostrando que cuando se hace una inversión no hay que prever las necesidades del año en el que se abre, sino 20 años después de que se abra.
Exactamente, ¿no? Incluso el Hospital Negrín sigue teniendo zonas
abiertas, esperando a que
se están utilizando. Sí.
Que así se hacen las inversiones, creo yo.
No, claro, evidentemente las infraestructuras hay que rentabilizarlas y para eso diseñarlas a largo plazo. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es de poner parches, que es como lo que se ha hecho en Tenerife. Mire, tanto los centros de salud como las infraestructuras hospitalarias en Gran Canaria se han renovado en los últimos 20 años, añadiendo nuevas infraestructuras, evidentemente con sitios para que la gente, con tecnología, para que los profesionales puedan desempeñar su función. Mientras, en Tenerife solamente se ha optado por poner parches a los dos hospitales, que ya tienen más de 50 años cada uno, ¿vale? Estamos hablando de que infraestructuras de los años 70 están dando servicio en el 2024, evidentemente con un crecimiento poblacional y unas necesidades para las cuales esas infraestructuras, esos edificios, no están para nada adaptados. Se ha optado por tanto en el Hospital Universitario de Canarias como en la Candelaria, de ir poniendo añadidos, es decir, parches, y no se ha invertido en nada más. En tecnología sí, pero desgraciadamente la tecnología, vemos que alguien que tenga un proceso oncológico de cierta envergadura, alguna leucemia, algo así, si se tiene que hacer un trasplante, se tiene que ir a Gran Canaria. Los servicios de referencia de la medicina personalizada de precisión, que también se están empleando en Tenerife, pero los centros de referencia, concretamente en Negrín, están en Gran Canaria. Muchas de las operaciones punteras que se hacen en Europa están en Gran Canaria, que no me parece mal, porque yo también entiendo que hay que optimizar los recursos, ¿no? Pero caramba, no nos podemos quedar tan atrás. Después, si hablamos de, por ejemplo, la política de personal, es demencial, no pueden pasar 20 años sin que se urbanice, sin que se convoquen plazas para renovar al personal, incluso no solamente para renovarlo, no solamente para sustituir a la gente que se jubila, sino para crear más empleo que es demandado por las circunstancias poblacionales. Pero es que es tremendo, y estamos en un proceso de estabilización al que presumiblemente no vamos a llegar, con lo cual no se sabe qué es lo que pasará, qué hará Europa. Europa ya ha amenazado con que los fondos que se dio precisamente para esa estabilización, para los fondos Next Generation tan famosos, pues incluso a lo mejor, si se pone dura Europa, pues los tendremos que devolver y a ver qué hacemos, ¿no? Porque yo es que me quedo alucinado. Si vamos al apartado de la atención primaria, salvo en la época de Manuel Hermoso, que sí se dedicaron a hacer centros de salud inútiles.
Algunos vacíos,
evidentemente, y se hicieron algunos consultorios, más que nada para contentar pues los chantajes de los alcaldes de Tenerife, que no pensaban en infraestructura, en la utilidad de las infraestructuras, en el rendimiento de las infraestructuras, sino tener un centro de salud o un consultorio para contentar a los vecinos, pero después no se ponían médicos. Entonces, ¿qué hacemos?
O sea, había un conserje, un conserje, un administrativo y una enfermera.
Por ejemplo, sin recursos, incluso, ojo, es que son cosas tremendamente patéticas, son lamentables. O sea, un centro de salud donde no pueda entrar una camilla de una ambulancia. ¿Pero esto qué es? O sea, es que son cosas tan disparatadas.
En esa época se hicieron muchos disparates y hay grandes centros de salud que funcionan muy bien y hay otros que son realmente obras para poner en el libro de los disparates.
Exactamente. O por ejemplo, la mayoría de los centros de salud en Tenerife no tienen aparcamiento. Es que no tienen ni siquiera un reservado para que llegue un coche y baje un enfermo.
Y los que tienen aparcamiento es para los empleados.
Ah, bueno, claro, evidentemente. Son cosas que uno dice, pero vamos a ver, ¿quién pensó esto?
Y hechos en los años 2000. Es decir, no estamos hablando de obras hechas en el año 60 o 70 como el hospital universitario, sino ahora hechas en el año 2000, que hagan un centro de salud sin prever que la gente va a llegar en coche.
Exactamente. O atendiendo, porque vamos a ver, hay una especialidad en la arquitectura que es la arquitectura sanitaria, la arquitectura hospitalaria, ¿vale? Y tiene que contemplar una serie de cuestiones.
Las puertas tienen que ser de un tamaño, las rampas de acceso.
Claro, incluso salas de espera, y eso se puso de manifiesto en la pandemia, salas de espera saludables. Fíjese que no le pido más. O fíjese,
ventiladas, por ejemplo, que tengan ventilación, que no sean zulos.
Por ejemplo, usted sabe que, por ejemplo, el Hospital Universitario de Canarias es el único hospital en Canarias, y yo me atrevería casi que a decir en España, que no tiene aire acondicionado, donde en verano las últimas plantas del edificio de hospitalización pueden estar cerca de los 40 grados. ¿Usted se imagina un enfermo?
Yo la sala de espera de urgencia del Hospital Universitario de Canarias me parece que es una sala de martirio.
Por ejemplo,
escaleras para subir y salir, ese pasillito de la gripe o la pulmonía para entrar en las urgencias y salir, para saber, es decir, esa recepción de la información por fuera. Es decir, es que es un disparate, es un conjunto de disparates. La urgencia del hospital sanitario, quien la diseñó, se lució.
¿Pero se ha hecho algo para mejorar eso?
No.
Usted se da cuenta que
una máquina de sándwich y cafés.
Y ya con eso estamos cumpliendo con todo el mundo, ¿no? O sea, es lamentable. Usted se ha dado cuenta que todos los gobiernos, no solamente el actual, sino todos los gobiernos hablan de que se baja la lista quirúrgica, que es importantísimo, ¿vale?
Pero, claro, sí es verdad que los índices están mejorando. En las salas, en la lista de espera quirúrgica.
Sí, claro. Han mejorado. Pero, o sea, una cosa, yo le desvelo cuál es el secreto. Evidentemente, pero es una cosa básica. Y además, el que sabe algo de física lo va a entender perfectamente. La teoría de vasos comunicantes. Evidentemente, si yo cierro las consultas, las listas de espera para la consulta, cierro y no dejo que nadie entre en esas listas, y además también cierro las listas de espera de pruebas complementarias, lógicamente a la quirúrgica va a bajar, porque no llega la gente, es que simplemente no llega. O sea,
lo que ha empeorado mucho es la lista de espera en diagnóstico, eso es verdad.
Claro, pero
hay pruebas que tardan un año y consultas especialistas que tardan más de un año.
Es que, bueno, por supuesto. Y ojo, y hay algunas que se con un canto en los dientes si le atienden al año, ¿no? Pero el problema es, el sistema empieza a hacer aguas desde la atención primaria. Si usted para pedir cita al médico de cabecera le dan cita para dentro de 15 o 20 días, ya está retrasando todo el proceso. Si el médico de cabecera le pide una prueba o le pide una consulta a un especialista y ahí se puede pegar mínimo 6 meses, lógicamente la gente no llega a la lista de espera quirúrgica. Es más, hay un montón de gente, un montón de canarios que están en un limbo, cuando usted ha oído muchas veces eso de no, es que la lista de espera está cerrada. ¿Cómo que cerrada? Es decir, que no me dejan ni siquiera acceder a la cola.
No puedo entrar.
Entonces, lógicamente, el proceso final, que es, evidentemente, en muchos casos, la lista de espera quirúrgica, claro, no llega gente, entonces, lógicamente, se va bajando. Y esa lista de espera, ¿cómo se hace? Pues, evidentemente, pagándole más a los profesionales para que vayan a trabajar por la tarde. Cuando no, se conciertan con la privada para que se vayan a hacer esos procesos quirúrgicos en sus distintas categorías a la sanidad privada. Hombre, así es que es muy fácil, pero ¿cuál es la otra solución? Claro, no es fácil también y hace falta precisamente esa decisión de poner dinero, que es aumentar las plantillas, hacer los hospitales eficaces en el sentido de que, vamos a ver, usted entiende que una infraestructura como un hospital, o imagínese una fábrica, ¿no?, de cualquier producto, que a determinadas horas cierre y esté casi 12 horas cerrada los aparatos y sin personal para sacar adelante una producción, en este caso no se trata de producir tornillas, sino de atender a la salud. ¿Usted entiende que los hospitales por la tarde estén cerrados y las máquinas y los quirófanos, cuando no hay programas de tarde, las famosas peonadas, estén
cerrados? Esa es la primera. Esa es la primera que hay que replanteárselo y poner remedio. Pero yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te parecería si una fábrica, los operarios que trabajan en la fábrica, por ejemplo, de tornillos, salieran a las 3 de la tarde y tuvieran otra fábrica de tornillos en su casa?
Bueno, vamos a
y
ver,
cuando llegue esto, un cliente por la mañana a su fábrica y dice, mire, que vengo a comprar tornillos, y dice, sí, pero yo los vendo por la tarde en mi casa.
Eso entra dentro de la oferta de la ley y la demanda, ¿no?
¿Tú lo permitirías si fuera el dueño de la fábrica de tornillos de la mañana?
Hombre, vamos a ver, evidentemente si el dueño de la fábrica de tornillos por la mañana viera que hay demanda, evidentemente no cerraría la fábrica y pondría otro turno.
Cuando tú tienes la fábrica de la mañana 6 meses para que te den un tornillo y por la tarde el mismo te lo da por la tarde?
Es que
lo de la sanidad privada y la pública es una falsa disyuntiva, porque sí, podían cohabitar perfectamente. Lo que es intolerable,
son necesarias.
Pero lo que es intolerable, Diego, es que una persona que está cobrando un sueldo público por la mañana utilice su sueldo público para hacer gestión comercial de su negocio de por la tarde. Eso es lo que debería perseguirse absolutamente, porque además, cuando tú por la mañana no despacha ni a 5 pacientes y por la tarde despacha a 45, algo está pasando.
Evidentemente, eso es un tema de producción, de eficacia en la producción.
Pero eso está pasando aquí y todo el mundo no quiere hablar de eso. Estamos hablando de tornillo, de paldo, porque nos da un poco de palo decirlo. Y ese es uno de los problemas que hay que atajar.
Evidentemente, pero eso lo que hay que hacer es ver qué es lo que está fallando en esa producción de por la mañana, vamos a denominarlo así, y por qué hay tanta demanda de los tornillos por la tarde, vamos a decir así. Ahora, que se le impida a un profesional en su tiempo libre ejercer su profesión, yo ahí les veo difícil encaje, porque yo en mi tiempo libre puedo hacer lo que yo quiera.
Claro.
Siempre que no interfiera, en mi trabajo, vamos a decir, principal, porque se entiende que usted tiene una serie de garantías al tener un empleo público y habría que valorar bien, digamos, ese régimen de compatibilidades, vamos a decirlo así. Y evidentemente, ojo, pero es que muchas veces usted sabe que los hospitales privados, que son necesarios y son compatibles,
totalmente.
Porque, por ejemplo, en épocas de picos de salud y demás, la sanidad privada puede jugar un papel importante, evidentemente, pero si se hace comedidamente y si se hace justificadamente. Lo que no se puede hacer es cerrar el hospital para después trabajar por la tarde en la privada atendiendo la falta de oferta, vamos a decir así, de la pública. Y después hay un tema que no quiero dejar pasar.
Pues venga, que te queda un minuto.
Hay un problema gravísimo en el tema del sanitario, que son la gente de larga estancia, los pacientes de larga estancia que coinciden con los pacientes sociosanitarios. Es decir, aquellas personas que no tienen una necesidad
hospitalaria, digamos, médica.
Exactamente, de ir a una cama de hospitales de agudos y que deberían estar en residencias sociosanitarias públicas, ¿vale? En donde la cama es mucho más barata al día que no utilizar una cama de agudos, que también provoca la lista de espera porque no hay camas disponibles. Y mientras tanto, hay cerca de 700 pacientes en Canarias que están ocupando una cama de agudos que cuesta una pasta, ¿vale? Y en vez de ocupar una cama asistencial que debería estar en residencias públicas sociosanitarias. Es un tema de eficiencia. Pero en Tenerife, volvemos otra vez a nuestra querida provincia e isla, cuénteme, residencias sanitarias públicas. No hay. en Gran Canaria está el antiguo Hospital del Pino, que podría ser, para buscar una similitud con el universitario, que está dedicado completamente a eso. Pero no solamente está ese hospital, también está el antiguo Hospital Militar, que también está dedicado a una parte sociosanitaria. O sea, hay bastantes camas que no colapsan el sistema de tercer nivel, de los hospitales de tercer nivel, es decir, los hospitales grandes. ¿Alguien ha hablado de hacer un plan de choque en Tenerife para solucionar este problema?
Ni en Tenerife, ni en Las Palmas, ni en Canarias no hay. Se lleva hablando mucho tiempo de las 1.500 personas que ahora dicen que están entre 600 y 800, pero es un problema grave. No estamos tan sobrados de camas y además eso también obliga a que las urgencias se bloqueen o afecta. Pues hablaremos un día más largo y más tendido de la sanidad pública y privada, pero hoy tenemos que dejarlo aquí,
Leopoldo. Yo le invito, Diego, a que en una de sus entrevistas contacte con algunos representantes de la sanidad que le pueden hablar de los problemas históricos y de las propuestas que se llevan desgañitando más de 30 años dando soluciones y un gobierno y otro gobierno.
¿Sabes lo que pasa, Leopoldo? No les hacen caso. Que la gente se agota. Yo hace menos de un mes vi a un médico que me trató a mí hace 12 años, que era un defensor de lo público acérrimo, un chaval joven, dinámico, tal. ¿Sabe dónde lo vi? No. Pasando consulta en una clínica que criticaba hacía 12 años. Y cuando lo vi, le digo, ¿y qué haces aquí? Dice, Diego, no se puede nadar contracorriente. O te metes en la ola o te hunden.
Exactamente.
Llevo una decepción. Digo, coño, ahora tienes 40 años, antes tenías 30. Mira, ya te vas acoplando, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer, Leopoldo?
Claro, es que no les dejan salida, no. Es que no les dejan trabajar.
La rueda del hámster funciona perfectamente. Señor, tenemos que dejarlo aquí. Fuerte abrazo.
Bueno, buena semana. Saludos.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy, así que vamos a hacer la primera pausa musical con Rafael. Mi gran noche.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Bueno, pues ya estamos aquí, doña Inma Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos aquí porque hemos salido.
No me oigo a mí misma.
No te oyes a ti misma, pero eso tiene problemas, José, a lo mejor lo toca.
Ahora lo miramos.
De todas maneras, tenemos aquí una invitada especial. Hola. Que me mira con cariño. ¿Es hembra?
Es hembra.
Ya veo yo que los ojillos que me estaban mirando de bacho no eran.
Dos contertulias aquí dentro.
No hables mucho tú, ¿eh? Tú no hables
no,
mucho.
Ella no habla.
¿La proteges de las redes sociales a ella o no las usas?
No, ella es más famosa que yo. Mi perfil es...
Tú la pones, pero no, ella no habla.
Sí sale, es muy divertida. Ella hace sus vídeos y le pongo música y a la gente le gusta. Un contenido muy naif.
¿Y a ella?
Ella no se entera porque ella es una perra.
A los perros se les puede poner, la verdad. Ahí no hay que tener mucho problema. Con... Sí, a los chavales sí hay que tener cuidado.
Sí, mucho.
A los niños...
De eso vamos a hablar hoy.
Los cascos no hay.
No entran los cascos.
Bueno, pues tú te escuchas a ti misma.
Yo me escucho aquí.
Y así
que
se te queda el pelo más bonito.
Sí, así no me... Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de la inseguridad de los niños en las redes. Lo que hablamos la semana pasada acerca del...
De los generadores de contenido y los filtradores.
Sí, de los moderadores de contenido, el programa de Salvados, que hablaba de los moderadores de contenido por un lado y luego de qué peligro tenían los niños en las redes sociales. Cosas que ya sabíamos, pues que efectivamente las redes no es un sitio para menores. No es un sitio.
Hace mucho tiempo que eso está ya dicho. Pasa que los padres y las madres no hacemos caso, si lo permitimos.
¿Qué ocurría o qué ocurre? ¿Qué es lo que a mí me asombró? Es que parece ser que sí existe una tecnología para protegerles, que es lo que vimos en el programa este, pero en este caso Meta, pero todas las plataformas están haciendo lo mismo, no lo están utilizando. Tienen la tecnología, tienen la infraestructura, pero no la utilizan. Ahora pregúntate por qué.
¿Y por qué? ¿Tú lo sabes?
Porque no es rentable. Es más rentable y lo otro.
¿Enganchar a los chavales desde chiquitillos?
No tanto así. A ver, una...
Que si quisieran lo podrían hacer.
Sí.
No lo hacen porque
no
quieren.
Si no lo protegen es porque no quieren. Eso es lo que a mí del programa me ha asustado mucho. Porque somos, ya te dije que los usuarios nos hemos convertido en productos...
Entonces, ese es el valor de las redes,
claro,
nuestros datos, nuestros perfiles.
Sí, pero en este caso te voy a poner un ejemplo. Imagínate, porque el contenido de estos niños tiene que ver con los depredadores sexuales que hay dentro de las redes sociales, ¿vale? Eso va directamente implícito. O sea, ¿qué ocurre? Que... Imagínate los telediarios que conocemos actualmente. Si un telediario decide no publicar imágenes de la guerra de Gaza, ¿vale? Solo va a dar la noticia, pero no va a publicar ni una sola imagen. ¿Qué crees que haríamos los usuarios de la televisión?
Iríamos a buscar a la tele que lo dice, que sí la diera.
Pues ahí está. Ese es el dilema. O sea... Lo que me asombra es que haya...
Y no hay acuerdo entre todas las plataformas de redes sociales. Si uno lo quita, otro no lo va a quitar.
Lo que me preocupa es la cantidad, o sea, la dimensión es lo que a mí me sorprendió. ¿Cómo es posible que...? Porque, claro, tú tienes a un depredador, porque ellos pueden detectar al depredador, claro. Que es eso lo que decía este hombre, el ejecutivo de Meta, lo que decía es que ellos tienen la infraestructura y la tecnología para detectarlo. Claro, tú de repente descubres que hay un depredador sexual y ¿qué haces con él? Lo denuncias, ¿no? Pero ¿y si son muchos? ¿Y si son tantos que se convierten en realmente rentable? Eso es lo que me asustó a mí de ese programa. Es que es rentable. Otro ejemplo. Tienes una tienda de armas y descubres que te va a comprar una pistola un asesino en serie. ¿Tú qué harías?
Pero como mínimo denunciarlo.
Denunciarlo. ¿Y si tu parte de ese público que tienes son todos asesinos en serie? ¿Cierras la tienda y los denuncias a todos?
Complicado, ¿no?
Ah, ahí está. O sea, a mí lo que me asustó es que la cantidad o el mercado de el ejecutivo decía que al final estas plataformas están promoviendo la pedofilia. Es un mercado de menores.
Que ganan dinero con la acción de la pedofilia, siendo conscientes de que están...
De que está pasando. Porque uno de los ejemplos que se ponía en el programa era un moderador de contenidos que le enseñaba unas conversaciones con una niña dentro de Instagram y que los perfiles de esos señores que estaban detrás de esas conversaciones eran adultos. ¿De verdad que no es difícil de detectar que un adulto tenga que el 50% de su, por ejemplo, de sus seguidores o amigos en Instagram, Facebook, me da lo mismo donde estén, en TikTok, me da igual, sean menores, niños de 13 años?
¿Eso está en todas partes del mundo así o solamente en España?
Vamos a ver. No, curiosamente, la edad de... Se ha subido la edad en España, de 14 a 16. Pero, ¿qué hacen los...? Yo he visto perfiles de niños.
No te piden que enseñes tu cara ni que pongas tu DNI.
Lo que te dicen
es... 16 años, sí, ya está.
Lo que te dicen es que los padres procuren que los niños que se hacen un perfil en TikTok o en cualquier de esto, que digan la verdad con su edad.
Eso es imposible.
Entonces, controlarlo es... hoy iba a ser un programa para mí complicado porque, claro, normalmente cuando digo, no, pues hay un problema, pues ahí existe esta solución. Pero no hay solución. O sea, esta mañana veía yo un adelanto de una entrevista que era, iba a ser en redes sociales sobre un tío que hablaba de inteligencia artificial y decía, ¿quién ponía la foto de Elon Musk y de toda esta gente que está haciendo la última tecnología, ¿no? A cuenta de la inteligencia artificial. Y decía, ¿quién le ha dado permiso a estos señores a cambiarnos el mundo? Pero no lo han cambiado.
Ya está implantado.
Ya está cambiado. El mundo ha cambiado.
La amenaza ya está.
Claro. Él lo que decía este hombre es que ahora mismo estamos en una neblina. O sea, ahora mismo estamos, imagínate, yendo por una carretera hacia el Teide. Cuando pasas por la neblina y vas a subir y llegar al Teide. Lo que no sabemos es que cuando salgamos arriba al Teide, lo que vamos a encontrarnos. Eso es lo que no sabemos con toda esta tecnología. Entonces, la responsabilidad... Es de los padres, de alguna manera, porque es el único... Tú tienes derecho a educar, ¿vale? En este caso, el padre tiene derecho a educar como quiera a sus hijos. Pero mi pregunta es, ¿tú dejarías que una niña de 11 años vaya a un bar donde se vende alcohol por la noche? Tienes clarísimo que le dirías que no. ¿Tú dejarías que
es igual de ilegal eso que tener una red social.
No, no es ilegal, pero igual de peligroso,
¿no?
Sí, en este caso es ilegal, pero sería igual de peligroso que tú, por ejemplo, no, es lo que la gente no, o sea, los padres no se dan cuenta. ¿Tú dejarías que un niño de 14 años condujera un coche sin carnet? No, lo tienes clarísimo. Hay cosas que vas a prohibir a tus hijos. ¿Tú dejarías que tu hijo decidiera ir o no al colegio? No. Tú dices, ¿vas a ir sí o sí? Hay cosas que tenemos claras, pero con el tema de las redes sociales se ha convertido en un problema porque mantenerles fuera es mantenerles también aislados. Porque todos los amigos
conducen sin carnet con 14 años.
Ahí está. Es como si todos los niños condujeran los coches, es como si todos los niños fueran a los bares. Estar o no en TikTok significa que en muchos casos los niños, te lo digo porque he hablado con amigas, y les resulta francamente difícil tenerles fuera de las redes. ¿Qué hacen? Mantienen el perfil en privado, les tratan de controlar, pero aún así, te digo yo, se las pueden colar.
Sí, engañan, por supuesto.
Porque los perfiles de otros niños, o sea, tú crees que tu hijo está hablando con niños y a lo mejor... Ese perfil también es falso y es de un adulto.
¿Y si
que ha engañado con las fotos?
Si tuvieras uno, algunos tenemos alguno más de uno, pero si esa persona, ese chaval, está 4 horas con el móvil, que está otras 4 revisándolo.
Claro, o sea, es muy
imposible.
Es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que exactamente igual que tienes la decisión sobre la educación de tus hijos, también tienes la responsabilidad. Y a lo mejor si tú le das un perfil a un niño de 11 años y le pones un perfil en TikTok y sabes que lo tiene, la responsabilidad de lo que le pase es tuya. No le vayas luego a pedir a TikTok que ha tenido conversaciones con un pederasta. Porque la responsabilidad es que tú sabías que tu hijo no podía estar ahí con 11 años.
Y además ya sabemos que las redes sociales eso no lo filtran. Que aunque pudieran hacerlo,
no lo hacen.
Claro,
lo terrible del documental que vimos en La Sexta es que este hombre denunciaba desde dentro, que es lo que nos podíamos optar nosotros, todos desde fuera vemos los peligros, pero desde dentro es que no solamente no lo controlaban, sino que lo estaban propiciando, porque efectivamente hay tal número y tal cantidad de depredadores que les interesan ese contenido. Es un contenido muy consumible. Los contenidos de niñas y de niños es muy consumible. Ya habíamos hablado del peligro de cuando los padres exponen a los niños en redes sociales. Te digo, ayer o hace poquito ocurrió que una chica, se llama Sari Frank, por si la quieren seguir o la ver, es hija de una instamami, o sea, de estas blogueras familiares, estos blogs de familia, Su madre está en la cárcel por abuso a menores porque les ha explotado de miles de maneras para tener siempre un contenido que subir. Y ella denuncia delante de la Cámara de Representantes en Utah, denunciaba que su infancia ha estado desperdigada por todo Internet, porque sus padres decidieron exponer, en este caso era por dinero también, porque ellos vivían de las redes sociales. Pero ella dice que nunca hay una razón suficientemente fuerte para que un niño esté en Internet, o sea, en redes sociales. No hay un motivo educativo, no hay un motivo social, no hay un motivo que tú dices para yo subir una foto de mis hijos. A ver, una foto no pasa nada. Siempre hemos dicho, tú subes una foto a tus hijos, pero todos los días le estás dando pista. Mira, hay un anuncio que es un anuncio real, en el que sale una señora, tú imagínate, la calle Castillo, ¿vale? Tú, padre de una niña de 6 años, con un montón de fotos de la niña en la mano, además el anuncio es así, paran a gente real, y de repente paras a un tipo en la calle y le dices, mira, esta es mi niña, ay, ¿a qué guapa? Ah, llévate la foto. Y el tipo se queda diciendo, bueno, pues se lleva la foto. Y paras a otro y dice, mira, va todos los días de 4 a 5 a gimnasia. Y le enseña, aquí está guapa, mira, le pongo esta denuncia, hoy le va a cortar eso. Y le das toda la información a gente extraña, a que se te sale de la cabeza hacer eso. A que eso no te parece normal. Porque además le está dando mucha información a una persona para que dentro de todas esas estrellas haya un depredador y le esté esperando por fuera de la clase de gimnasia rítmica. Entonces, si eso no parece tan raro, eso está ocurriendo en las redes. Entonces, yo lo que puedo, como para el sentido crítico para un niño de 11 años o un niño de 12, 13, que aunque legalmente en dicto son 13, es muy difícil que lo tengan, es muy, muy complicado. Lo que invito a los padres es que realmente conozcan las herramientas, conozcan las plataformas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo el algoritmo de Meta o de TikTok está haciendo que a tus hijos le llegue un contenido u otro? ¿Vale? O sea, que conozcan de verdad cómo funciona todo esto para que luego la niña se pone a...
¿Quieres salir en las redes?
Para que luego tú puedas saber cómo vigilarla o cómo controlarla.
¿Qué le pasó a la chiquilla? Dice que me da... Hazme una foto.
Ya la hice, ya la subí, ya está en la historia.
Qué bonita. Pues la verdad es que el por qué se hace ese mal uso de las redes sociales tiene poca explicación, pero simplemente es engrandecer un poco el ego de la persona que lo hace, ¿no?
Yo creo que el reconocimiento, todo empezó, los likes. Todo empezó como algo muy naif. Quiero decir, cuando entraron las redes sociales nos parecía un mundo como muy tranquilo, muy sano, muy naif, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo que no es así, por lo tanto...
Ya tenemos experiencia, ya tenemos muchos años por delante.
Un contenido y sabemos que eso no es así, por lo tanto, el deber de proteger a los menores es nuestro. Que no lo podemos hacer de forma individual, algo podemos hacer de forma individual, ¿no? Viendo los perfiles, vigilando, todo eso. Pero esto va a tener que ser a niveles globales, quiero decir, cuando las leyes obliguen a estas plataformas. O sea, por ejemplo, en España, lo que hablábamos antes de las tiendas de armas. En España tienes que pasar un test psicológico. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no. ¿Y tú crees que lo van a cambiar?
En Estados Unidos no.
No.
Aquí no. A lo mejor, pero para abrirlo.
Claro. Pero venden armas a cualquiera. Venden armas. ¿Por qué? ¿Por qué venden?
Porque es el negocio.
Es el negocio.
Entonces, pues lo mismo en las redes. Sí,
claro. Tú puedes conseguir...
¿Por qué no filtran? Porque hacen negocio.
Pero la última vez que hubo una matanza de un niño con un rifle semiautomático, no sé qué, en un colegio, ¿quién está en la cárcel? El padre. El padre está en la cárcel. Yo le vi llorando delante del juez. Le compró para Navidad ese rifle semiautomático a su hijo. Y al final...
Hombre, nos parecemos responsables civiles y penales.
Si le da,
lo que hacen, claro. Lo dice el juez Calatayud un día detrás del otro y aquí no nos enteramos.
Claro,
cuando un menor que no es imputable ha cometido un delito grave, el responsable es el padre madre, el tutor legal.
En este caso eres responsable no solamente de lo que haga tu hijo, sino también de lo que le pase.
Y si hay que pagar la papelera que ha quemado, la pagas tú.
Ah, exactamente.
O si ha roto un coche, lo pagas tú.
Sí, pero si le pasa algo y tú lo has metido en el bar... Si le pasa algo en ese bar y tú lo has dejado ir...
La culpa es del bar.
La culpa es...
Y la multa es partido del bar, ¿no? ¿Sabes? Partido del bar que le sirvió.
Claro, Claro, eso es así.
Pues vayamos apuntando. Isma, ¿la semana que viene te veo o por teléfono?
Yo creo que va a ser por teléfono. Bueno. Lo que pasa es que esta vez no me pondré casco. A ver si se oye mejor. Porque
yo
es una
creo
pena.
Que ya está. Yo estoy oyendo perfectamente. Llevo un par de días con los cascos afinadísimos. Y además ahora lo estoy escuchando como amplificado. Así que igual yo lo
O sea, que me estás oyendo. Por... Yo no oigo nada ahora mismo. Yo... me oigo a mí sola.
Yo te oigo con potencia. Con
bien, pues está bien.
Pues Isma, la semana que viene, si no te veo, te escucho.
Me lo escuchamos. Venga, nos cuídate. Hablamos. Un beso para todos.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos aquí a don Juan Manuel Reyes Cornejo. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, José. Buenos días, don Diego.
Que se nos quedó a medio tratar el tema de la semana pasada del monumento de Juan de Ávalos a Franco.
Yo creo que...
alguna si, cosita se nos quedó,
si,
¿no?
Si los oyentes nos oyeron bien, y perdonando la redundancia, quedó claro que Juan de Ávalos era socialista.
Que no era fascista, por lo menos.
Que no era fascista, que le hemos puesto una etiqueta y que ahora, mientras resulta que la lista de inmuebles en la lista roja de patrimonio que existe, que están a punto de muchos de ellos de desaparecer y otros son ruinas, como la que nombrábamos, por ejemplo, de Gordejuela, del elevador, que sería un patrimonio industrial aquí en Los Realejos, pues estamos perdiendo el tiempo en quitar eso del medio, que al final no deja de ser una obra de arte que puede tener unas connotaciones, si algunos la pueden ver como unas connotaciones franquistas, ya dimos las dos vertientes, pero que yo creo que etiquetar así no es adecuado y que después tenemos que, cuando tenemos problemas tan grandes a nivel político y social, debemos de centralizarnos en resolver esos problemas y después los temas que no son tan preferentes, pues tratarlos después con rigor y con información, que es una cosa que desgraciadamente hoy en día no está ocurriendo porque la gente está polarizada y cada uno pretende defender su lugar donde se ubica. Y con fanatismo, y así no vamos a ninguna parte. Entonces se me ocurrió, bueno, todo esto lo emprendí porque José de alguna manera el técnico nos lo sugirió, ¿no? Porque esto salió hace una semana y no dejan de ser telones o cortinas de humo que nos ponen para que nos distraigamos con estos temas y no tratemos otros problemas sociales más importantes que están acaeciendo en la actualidad. Entonces a mí se me ocurrió como continuidad a eso, no solo hablar de las obras de arte del régimen, sino también de la arquitectura. Y en la arquitectura tenemos a una serie de arquitectos que son excelentes, que tenían una excelencia tremenda, que trascendieron de nuestras islas y que llegaron a Europa y a América muchas veces, y que también recibieron estudios no solo aquí, sino también en Madrid, en Barcelona, en Francia, por ejemplo. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Enrique Marrero Regalado, por ejemplo, que fue nada menos que fiscal de la vivienda para el régimen y que el régimen lo contrató. Y volvemos a la misma situación que con Ávalos. Es decir, Ávalos, todo el mundo, hablar de Juan de Ávalos con V, no con B, que hay otro Ávalos por ahí que no tiene nada que ver.
Hay que especificar que hay que decir
alfa. Sí. Lo que pasa es que a nosotros no se nos nota mucho la diferencia. Pues hablar de este señor es mucha gente identificarlo con el régimen, ¿no? E incluso a niveles académicos. A mí me dieron un curso en el tema de la policía, a veces tratábamos, era multidisciplinar, y para defender, por ejemplo, temas de patrimonio, tú sabes que las policías locales también comprenden una vertiente administrativa. Pues me acuerdo que fui a un curso dado por profesores de la Universidad de La Laguna y decían poco más o menos que la arquitectura neocanarista era autárquica, era la arquitectura del fascismo, era una arquitectura y que no valía la pena ni conservarla porque los materiales eran materiales de baja calidad. Date cuenta tú que estamos hablando de la época de posguerra y de la Segunda Guerra Mundial y de que Canarias estaba bloqueada, que no llegaba a nada. Cuando nosotros, por ejemplo, nombramos al decorador de la Plaza de la Basílica, que es una plaza insular y que la han echado a perder y que ahora va otra vez a remodelarse, vamos a ver si lo hacen. Ustedes estaban antes hablando de los centros de sanitarios, pero échale de comer también a las plazas, por ejemplo, que son un punto de reunión. Hablábamos de Alfredo Reyes Darias, que es un artista que colabora mucho con este señor, con el arquitecto de la basílica, y resulta que sin medios ninguno hizo esos guanches que hoy podemos ver en la que mucha gente desde el punto de vista académico dice que son una chapuza, pero hay que ver en qué contexto se hicieron, porque que son populares, que no guardan las proporciones ligneas, y resulta que no nos damos cuenta que eso se hizo en una época de bloqueo y que se disponía simplemente de los materiales que teníamos en la isla. Ahí se utilizó arena de barranco que se aglomeró con un aglomerante, con un cemento, y se elaboraron y después se les dio un tinte. Y hoy están en la todavía, después de más de 70 años, están en la avenida de los Mencelles en Candelaria, que bueno, el ayuntamiento decía que sí los iba a restaurar y tal. La plaza que hizo Alfredo Darias con la Fuente de los Pelegrinos era una cosa completamente distinta a lo que conocemos hoy en día de lo que es la plaza, que es una simple explanada ahí. Otro ejemplo de una plaza insular es, por ejemplo, yo te estaba hablando de Marrero Regalado, pero otro de los grandes arquitectos que hemos tenido es don Tomás Machado. Don Tomás Machado resulta que pertenece a unas familias de élite de la villa, de la Orotava, después se establece en La Palma incluso, pero él recibe una formación que llega hasta Francia y era una, bueno, date cuenta tú que nadie se acuerda de él ya, pero fue el promotor de las famosas alfombras de la Orotava en la plaza, sí, tal y como las tenemos concebidas. Don Ezequiel trabajó con él también de delineante en el proyecto de la Cruz de los Caídos, que está maldita, que cuando hace unas décadas con el proyecto de Herzog querían cargarse todo aquello, decían que tenía luminosis y resulta que el basamento del monumento y gran parte de la cruz está hecha en piedra, o sea, ya me dirás tú cómo le dio a luminosis. Claro, esa gente en esa época utilizaron incluso los primeros cementos, los primeros hormigones, venían con unas deficiencias. También muchas veces no se lavaba correctamente la arena que se utilizaba para el aglomerante. Después se dio el tema de la celeridad para hacer todas esas infraestructuras que hoy perviven y que estamos utilizando en la actualidad y que Dios quiera que no se les ocurra a algunos iluminados cargárselas, como por ejemplo el canal del sur que lleva de aquí el agua del norte al sur y que le dio vida al sur, porque antes el sur era un desierto. Ese canal, fíjate tú, está diseñado de forma, como lo hacían los romanos, que el agua va por la gravedad. No hay ninguna estación bombeadora de que hoy para cualquier cosa te montan una estación bombeadora que después es difícil mantenerla, que conlleva una serie de... y que se olvidan de mantenerla. Entonces, estamos hablando de unas...
Para agua potable y para aguas fecales. Claro. En el pueblo también tenemos algún problema con las estaciones bombeo.
Estamos en una situación que ahora presumimos de ser ecologistas, de ser... y resulta que no gestionamos bien los medios. Y ustedes lo estaban poniendo antes como ejemplo en el tema sanitario, ¿no? En las infraestructuras sanitarias. Pues toda esta gente hay que ponerla en valor y sin embargo tienen una talla y muchas veces desde el punto de vista académico. Y fíjate tú, Marrero Regalado, por ejemplo, el mercado Nuestra Señora de África, que es todo un referente y que está plenamente funcionando todavía. El puente cerrador, por ejemplo, se hizo en la época de la Junta esa militar del mando económico, que estaba cerrador hasta el año 47, creo, y después lo relevó García Escámez. Esa gente creó unas infraestructuras que hoy todavía no sirven de soporte. Tú imagínate lo que supondría ahora construir de nuevo el canal del sur para llevar el agua de aquí, de la Orotava, de los altos de la Orotava, al sur de la isla. Sería una obra faraónica que yo no te quiero decir cómo se embostarían. Hay muchos intermediarios por medio. Esta gente era al revés. Esta gente muchas veces ponía... yo te puedo decir que cuando no existía el Ministerio de la Vivienda ni las viviendas sociales, que empezaron a surgir a partir de los años 40, pues, y ahora vemos esas que quieren retirar las placas, ¿no? Con eso, con el cangrejo, con todo el tema que... Pues vemos que esa gente, por ejemplo, mira, García Escámez, por ejemplo, era dueño de unas fincas que estaban precisamente en la barriada que lleva su nombre. Y él se desprendió, hizo la donación. Es decir, los gestores de aquella época, en vez de ganar, perdían. Ahora no, ahora es al revés. Ahora es, ¿cuánto voy a ganar yo con este tema? Bueno, el ejemplo lo tenemos con el tema de las mascarillas recientes. No. Entonces, yo lo que quiero traer a colación aquí es que la gente se plantee un poco quién era cada cual y después que el régimen se valió de aquellas personas que eran más destacadas para poder subsistir esos 40 años, porque si no, no hubiera subsistido. Y esa gente muchas veces, mira, Marrero Regalado, por ejemplo, pues tiene fama de que era masón. Y Franco no podía ver a los masones. Y resulta que te pones a ver la arquitectura de él y te encuentras perillones en edificios como la Basílica de Candelaria y tal, en ese nuevo barroco, que son símbolos masones. Y dices tú, Dios mío, ¿cómo le metió este gol? ¿Cómo le metió este gol? ¿Cómo le metió este gol a Franco? Después, son arquitectos que están reconocidos fuera de aquí, no solo aquí. Es decir, no solo crearon toda nuestra infraestructura, sino que tú te vas a la península y, por ejemplo, Santander tiene edificios de vivienda, tiene estaciones de tren, porque él tenía un tío que estaba metido en la arquitectura ferroviaria. Los auditorios, tú mira los auditorios, el auditorio, el Teobaldo Power, el Cine Víctor, todos esos auditorios tienen unas cajas de resonancia magníficas. Hoy en día tenemos un auditorio que nos costó un riñón y se está cayendo a pedazos.
Por fuera, por lo menos.
Que si te dan ganas de mear, se tiene que levantar toda la fila de donde tú estás.
No se puede mover.
Y la caja de resonancias y tal, tú hablas con gente, músicos y demás, y dices, coño, es que esto... es muy bonito por fuera, es una escultura, pero sin embargo, luego no está para el uso. Entonces, ahora...
Los recorridos son inmensos, es decir, para ir de otro...
caemos en esa demagogia de que nos sacan un tema para distraernos, ¿no? Para distraernos de otros problemas que tenemos mayores. Y bueno, ahora es el monumento a Franco, que no es el monumento a Franco, que eso lo nominaron así los pelotas del régimen, no... Porque era Ábalos lo tenía reseñado como el monumento a la paz en Tenerife. Y si son los años 60 ya, en la época ya del despegue económico. Entonces, nos están engañando y caemos en eso y después no lo creemos. Y después sus propios camaradas socialistas son los primeros que se lo quieren cargar. Y dices tú, a lo que puede llegar la historia con la ignorancia, ¿no? Es decir, cuando desconocemos la raíz de las cosas y la personalidad de aquellos sujetos que interactuaron, llegamos a conclusiones que son brutales. Y ya te digo, tú te pones ahora a revisar y bueno, y vamos a ver esas listas de memoria histórica con todos esos elementos que son, porque yo te puedo decir, mira, otro arquitecto, porque claro, Marrero Regalado no solo hacía neocanarista o la arquitectura autárquica, que ya te digo, que se hacía con materiales muy elementales porque era lo que se disponía aquí, que era lo difícil, porque no se podía. Hoy en día te hacen una obra y te traen piedra de las antípodas de Australia, y claro, y ahí...
Y migas para los puentes,
y ahí gana todo el mundo. Pero antes no, antes tenías que trabajar con lo que tenías aquí a mano, porque no había... las islas estaban bloqueadas, muchas veces la Junta del Mando Económico tuvo que secuestrar incluso embarcaciones que venían de los países latinoamericanos con cereales o con lo que fuera, para poder alimentar y los interceptaban y se quedaban. De alguna manera, practicaban una especie de corso también. Entonces... todas estas cosas la gente las desconoce y etiquetamos. Y ahora unos indocumentados se han dedicado a hacer unas listas de edificios y de obras patrimoniales que se quieren cargar porque tienen un símbolo. Mira, por ejemplo, ya decía yo que Marrero Regalado no solo hizo también arquitectura racionalista, que era lo más del momento, era lo más próximo a lo que tenemos hoy del minimalismo. Es decir, son edificios con una arquitectura muy sencilla, muy geométrica, y que no tienen elementos decorativos prácticamente. Bueno, pues él fue un adalid de eso también. Pero no solo de eso, también para el régimen tuvo que crear una arquitectura monumentalista, como puede ser el Palacio Insular, por ejemplo, que se hizo con piedra del Barranco de Orchilla, traída de allá, de su tierra, de entre Granadilla y San Miguel, pues es un elemento, un ejemplo, el edificio Correo. Después tienes a otros seguidores de él, como Domingo Pisaca, por ejemplo, que hace el gobierno civil. El gobierno civil, yo me exploté de risa porque quitamos el Águila de San Juan, porque el Águila de San Juan es del régimen. Y resulta que el régimen la monopolizó de los Reyes Católicos. Si tú te vas al Parlamento, a la sede del Parlamento, tienes allí a los Reyes Católicos.
Es absurdo.
Y el Águila de San Juan no la tenemos que cargar porque la identificó el régimen. Igual que el Nacional Catolicismo, que también lo utilizó el régimen. Marrero Regalado en muchas iglesias ponía la cruz esa del... por ejemplo, en la iglesia de la Casa Cuna, del hogar de la Sagrada Familia, en Santa Cruz, te encuentras una cruz grande. Te la encuentras también en la iglesia de Santo Domingo, la 3 de mayo, que esa la demolieron porque... como te decía yo, esos materiales eran perecederos, se hacían con moldes que hacían nuestros carpinteros y artesanos ebanistas, y después con cemento Portland y materiales que muchas veces no reunían las condiciones y no se lavaba la arena de los barrancos. Pues eso, al cabo del tiempo, pues empezó a tener una serie de patologías como la luminosis y se han tenido que derribar. Si te fijas, la torre, por ejemplo, de la Casa Cuna está archetada con unas vigas de hierro porque está abriéndose. Esa iglesia de Santo Domingo tuvo problemas Y era, claro, esos son los efectos también de una falta muchas veces de mantenimiento y de unos materiales muy pobres que se utilizaron en esa época y se quieren desprestigiar. Bueno, pues a lo que iba, el gobierno civil resulta que le quita el escudo fascista, porque tenía el águila de San Juan agarrando el cangrejo con las garras, y resulta que te ponen un escudo institucional el que se aprobó en el año 81, que es el escudo que tenemos hoy oficial de la nación española. Pues resulta que se demuele una cosa labrada en piedra para poner una cosa fundida en cemento. Y dices tú, Dios mío, ¿y dónde está patrimonio? ¿Y dónde están...?
No, patrimonio eso, sí se hizo entre el año 36 sí. y el año sí. 75, eso es malo.
Sí, entonces...
Lo haya hecho quien lo haya hecho y signifique lo que signifique y tenga el valor que tenga.
Entonces, Diego...
Es curioso, pero es que...
Diego, y después nos vamos a cargar toda la infraestructura, porque después, mira, los colegios... que eran las unidades...
El hospital universitario.
Bueno, ustedes lo estaban tratando esta mañana y fue trasladar un proyecto del hospital de la aviación aquí en los años 70, creo que fue en el 73. Y después se hizo de forma provisional la facultad que algunos no querían de medicina, que está en unos barracones.
Que sigue estando en unos barracones.
Entonces, dices tú, y te encuentras que el hospital... Como bien ustedes criticaban esta mañana, es mucho más efectivo que las construcciones que estamos haciendo ahora. Que muchas veces yo oigo a algunos arquitectos y digo, Dios mío, pero este señor, y he ido a algunas charlas de arquitectos que dicen, no, vamos a usar aquí. Mira, antes llegaban y los de Iglicona, por ejemplo, te hacían un mirador. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, Humboldt. Humboldt aquí en el Valle de Lorda, que dice que llegó Humboldt y lo vio tan bonito que y se le puso el nombre de él. Pues aquello, con cuatro troncos de pino y cuatro, hacían unos merenderos, unas mesitas y tal, y quedaba del 10. Y luego la vegetación era la propia de aquí, la que salía aquí, no traían nada de fuera, no traían de Madagascar la estrelicia, ni traían, sino era lo de aquí, que por cierto, lo de la estrelicia tiene, hubo una época que también se vendía como flora autóctona de Canarias, y vino de Madagascar. O sea, son cuestiones que dices tú.
Lo que pasa es que se da muy bien aquí.
Claro, pero...
Se da muy bien.
Pero Diego, vamos a reivindicar realmente lo que nos identifica y después no nos carguemos todo. Y después, durante esos 40 años, y más si el régimen se valió de gente capaz y gente que era efectiva y que hacía una buena gestión y además estaban avalados por una formación bastante profunda, ya te digo, estos personajes... tanto Marrero Regalado como Tomás Machado, como una serie de o Domingo Pisaca, una serie de estos señores se formaron fuera de aquí porque sus familias se los podían permitir, eran familias, antes el que quería estudiar, desgraciadamente en esa época tenía que ir al seminario y cuando te brincaba el ojo ya te echaban fuera y entonces te tenías que dedicar a otra cosa. Pero porque no, tus padres no tenían medios, eran unos pobres labradores o medianeros, y eso duró hasta hace poco, hasta los años 50, el régimen de las medianerías. Es decir, no podemos obviar la historia, porque si ponemos a unos indocumentados a hacer listas de patrimonio que hay que cargarse, que no hay que cargarse, porque hay que dejar un referente de todo. Fíjate tú lo que han hecho los alemanes con los campos de concentración los han dejado ahí de modelo para que no se vuelva a repetir. Y nosotros cogemos un edificio y decimos, esto es del régimen, vamos a quitarle el escudo, vamos a destrozarle esto, vamos a quitarle el otro. Y resulta que hoy no tenemos artesanos que nos hagan eso que hicieron en aquella época y que es un referente para esa época, ¿sabes? Hoy en día, a mí me hace gracia porque muchos de esos edificios, por ejemplo, neocanaristas, que en los que simulaban, por ejemplo, en vez de usar la madera o la tea, que era más cara, pues usaban el cemento Portland y unos moldes que le hacían luego unos carpinteros especializados, muchas veces aquí de Lorotado, unos ebanistas, te hacían los moldes. Pues bueno, pues eso hoy lo van a restaurar y no saben cómo restaurarlo porque no encuentran. Tú te vas a la Catedral de La Laguna, que repusieron toda la techumbre, que fue la primera catedral de hormigón, y resulta que los capiteles ahora no existen porque no había gente, claro. Ahora lo que hay son encofradores que con tablas y tachas te hacen una, y se queda a veces hasta la forma de la madera que usaron como molde, y para de contar, y ya no hay quien reproduzca eso. Y cuando no te traen, pues o te traen balaustres industriales o te traen unas celosías industriales hechas por unos moldes. Entonces ya no existen esos artesanos y no le tenemos ningún respeto. ¿Por qué? Porque los tachamos de que fueron los fascistas. Eso, no, olvídate, eso es esa gente...
Hay una época negra.
Y hay que borrarlo, eso hay que borrarlo de la historia y no lo tenemos que cargar. Y si nos los cargamos, nos vamos a cargar un montón de cosas que son hoy infraestructuras que están en uso y que incluso son más eficientes que las que estamos haciendo en pleno siglo XXI. ¿Cómo se explica eso? Es decir, dime tú, el mercado de Nuestra Señora
eliminando
de África,
los complejos que tenemos de reconocer que los españoles tenemos una historia buena, mala, regular, medio pensionista, y que tenemos que ser conscientes de que borrar la historia no se puede, por mucho que quiera postergar edificios.
Y que lo que se ha hecho mal, porque date cuenta tú, las grandes maravillas del mundo muchas veces están hechas con la esclavitud, con gente que murió en esas obras, con gente...
Habría que demorarlas todas.
Entonces, nos los cargamos todos. Es decir, nos los cargamos y no pasa nada. Y le ponemos,
parte del progreso
le ponemos
de la evolución.
Le ponemos una etiqueta, le ponemos una etiqueta a todo esto y decimos, no, esto no vale, esto es fascismo. Y después no nos damos cuenta de que con esa ignorancia estamos cayendo en un carrusel de unos despropósitos y unas cosas que a veces uno escucha por los medios y por gente que nos tiene que representar, que son verdaderos disparates. Que dices tú, pero Dios mío, y luego enfrascados en una guerra. Y eso de hacer un muro, es decir, vamos a hacer un muro y de aquí nos ponemos los fachas y de allí se ponen los izquierdosos o los rojos. Y después te pones a mirar y están indocumentados muchas veces, no saben ni de lo que están hablando. Es decir, no, esto hay que cargárselo porque huele al régimen o porque es nacional catolicismo o porque... Y no nos damos cuenta que tanto la religión como la política... tienen un desarrollo y precisamente para no volver a caer en esos errores hay que bucear en esas historias y dejar también unos referentes que nos sirvan para comprender el porqué de las cosas, porque si borramos todo el vestigio de lo que ha habido anteriormente, volvemos, dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y es lo que está ocurriendo.
Pues don Juan Manuel, ¿qué le digo? Que la verdad es que la semana que viene vamos a tener poco tiempo también para hablar de todas las cosas que tengo que hablar, porque hoy ha sido interesantísimo escucharte. Que no se nos vaya la memoria histórica. La memoria histórica que nos hace sentir pasión y tristeza.
Memoria histórica que no quiere decir
hay que borrar la mala.
Borrar para hacer una nueva versión. Claro. Y eso. Y bueno, y si me permites ya, la semana que entra nos vamos a salir, porque no me gusta mucho andar por estos lares políticos que inciden en la política y que están relacionados
todo
con el patrimonio.
Todo tiene que ver con la política.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que me gusta más que la gente se interese por nuestra etnografía. Y la semana que entra, si Dios quiere, vamos a hablar del tema del culto a la muerte. Y vamos
el
a
día de los difuntos en Canarias.
Vamos a contraponer lo que eran las ánimas benditas del purgatorio y todo el culto que están todas nuestras iglesias y que la gente lo puede ver en unos cuadros de ánimas estupendos, contra lo que ha sido la cultura esta del Halloween, ahora que desde un punto de vista más inglés o de esa cultura sajona nos intentan imponer y que de la muerte hacen una especie de burla que no ha sido nunca propia de nuestra cultura, ¿sabes?
Hablaremos y hablaremos también de lo triste que es ver cómo los chavales se vinculan a Halloween sin que nadie ponga remedio de
y
por
que
lo menos
desconocen,
respetar nuestras
y que desconocen desgraciadamente nuestras tradiciones que duraron hasta hace poco. Es decir, los ranchos de ánima, por ejemplo, que iban a pedir para darle sepultura a esas personas que fallecían, eran precisamente unas instituciones que tenían que ver con lo lúdico y con lo cultural y que desgraciadamente estamos ignorando y que ya no quedan más que vestigios en las Islas Orientales.
Don Juan Manuel Reyes Cornejo, hasta la semana que viene,
hasta
si Dios quiere.
Hasta la semana que viene.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Benito Regalado Reyes. Buenos días. De Reyes en Reyes. Hoy tenemos tres Reyes. José Reyes, Juan Manuel Reyes, Benito Regalado Reyes. Sí, es un apellido común aquí. ¿Estoy todo de Acoronte o qué?
No. Estamos muy repartidos. El mío viene de San Juan de la Rambla y La Guancha.
Yo, Reyes, muy buenos días, Diego. Reyes para mí era un nombre hasta hace 20 años.
Hasta que llegaste aquí. Pues sí. Es un apellido y muy digno. ¿Cómo estás, Diego?
Yo, ayer te decía, entre mal y peor, pero no, yo hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana.
Bueno, tú sabes cuál es mi lema, el estupendo y camino de mejor.
Eso está bien. Hoy vamos a hablar de ti.
Sí, como empresario.
Porque esta semana íbamos a hacer una cosa que la vamos a dejar para la semana que viene.
Sí, señor. Pues...
acostúmbrate a avisar a la gente a las 7 de la tarde, no a las 7 de la mañana.
Sí.
Es mucho mejor.
Sí, 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 sí. Vale. Cosas del directo. Pues mira, Diego, lo que son las cosas de la vida, que nosotros hablamos mucho aquí de que hay que ser emprendedor y a veces las vueltas que da la vida, ¿no? Y lo bonito que es dedicarte a algo que te apasiona. En mi caso, de una manera pues muy casual, acabé montando una empresa que tengo ahora, que es una empresa de servicios culinarios. Es una empresa donde no solamente...
Una duda que tengo, ¿es culinario o culinario? Con L, ¿no?
Sí, con L.
Es que como tengo a veces dudas, digo, no lo he escrito nunca.
Escribe, a ver si te corrige el...
Es verdad, que si lo escribes te lo corrige, si lo pones mal.
Exacto.
Pero más alto lo digo, ¿cómo lo escribirías? ¿Con L o con R?
Eso no, con L. Pues... De una manera muy casual, eso llegó a mi vida, ¿no? O sea, yo siempre era el que estaba en los fogones en todas las barbacoas, porque aprendí que los que no somos muy guapos y vamos a las barbacoas de jóvenes a ligar, pues la única manera de que todo el mundo viniera a pedirte un favor o que te conociera era estar en la parrilla, ¿no? Entonces, desde siempre me ha gustado. Tuve la gran suerte de tener mujeres maravillosas en mi entorno, como puede ser mis abuelas, que como era un niño bastante desinquieto, me ponían a ayudar en la cocina, ¿no?
Suele pasar.
Y mi madre que ha tenido mucha paciencia conmigo y además trabajaba y, bueno, pues en algún momento, digamos que me dejó que preparara yo las comidas antes de que llegara ella. Para mis hermanos y para mi padre y para ella, para la familia. Entonces, de una manera, pues siempre he ido investigando, he hecho mis cursos, he hecho mis cosas. Y hace como 5 años, un amigo me pidió que hiciera la fiesta de cumpleaños de su esposa, de su hija y de su suegra, que la hacían el mismo día. Bueno, pues salió muy bien. Pero me pusieron la condición de que me tenían que pagar. No sabía ni qué cobrarles, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso pues ya empecé a meterme en cursos de administración, de tema de cocinas y todo esto. Y milagrosamente, pues gente que fue a ese cumpleaños pues, o a esa fiesta, me empezó a llamar. ¿Cuál es mi negocio? Pues mi negocio es, por un lado, cocinar, cocino en vivo.
Un show cooking.
Yo prefiero el español siempre, ¿no? El cocinar en vivo. Y la gente me ve, lo que se está preparando no es un catering al uso, de que vienen con unas bandejas, te lo dejan y ya está. Sino, más que catering, yo hablo de eso siempre, ¿no? De la cocina en vivo. Y mi trabajo lo aprendí en esa primera fiesta y es el siguiente. O sea, cuando tú vas a hacer una fiesta en tu casa, el miércoles ya empiezan las primeras discusiones de pareja, ¿no? Vamos a comprar a tal sitio, que si esto es mucho, que si esto es poco, que esto va a sobrar, que esto va a faltar, tantas cervezas no, por Dios, no, que después nos las bebemos, todo este rollo.
La cerveza nunca sobra. Siempre está para el día siguiente.
Sí, pero la tienes que acumular y guardar y enfriar, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo empieza ahí. Empieza a no ser la compra yo, una compra muy racional, con la experiencia que ya tengo, pues se compra lo que hace falta. Nunca va a faltar, pero es importante comprar exactamente lo que vamos a necesitar. Después, el viernes, la angustia, ¿no? Ostras, mañana tenemos fiesta en casa, prepararla, no sé qué. Pues de eso me encargo yo, de prepararlo todo. Incluso si los clientes necesitan, pues, desde mobiliario, a vajillas, a copas, todo eso lo pongo yo. Y el día de la fiesta... Mis clientes son protagonistas y son uno más de los invitados de su fiesta. Porque es un tema que nos, yo sé que a nuestros oyentes les va a sonar, ¿no? Hacen una fiesta en casa y al final se vuelven esclavos de la fiesta. Son todo angustias o no, pero es mucho trabajo. Y no se disfruta de la fiesta. La vienes a disfrutar cuando al final te vas a echar ese whisky, esa copa de vino tal, y de repente te das cuenta que es el momento que se está yendo todo el mundo y te toca recoger, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo va por ahí. Pues mira, he encontrado...
¿Desde cuánta gente organizas tu evento? Es decir, porque me estoy imaginando, digo, yo es que más de 6 a casa ya no llevo, porque con 6 se comparte. Pero sí. Claro, ¿a partir de 6 tú también preparas cenas para 6? ¿O tiene que haber un número mínimo de invitados?
Bueno, es que hay dos líneas de negocio. Está el cocinero particular, donde he hecho pues cenas en casa o almuerzos en casa, pues mira, desde 6 concretamente a 12 personas. Y eso es una línea de trabajo y una línea de negocio. Y después, lo que más hago, que eso lo hago, repito, pero no se da tantas veces, se hace un menú adaptado a las necesidades de los clientes. Y también pasa un poco lo mismo, ¿no? Los anfitriones quieren estar en su casa, recibir amigos, pero que el peso de la fiesta, aunque sea pequeña, pues no esté en sus manos, sino que haya alguien trabajando para ellos y que les permita disfrutar. Entonces, quitarte todo ese estrés y ser unos anfitriones relajados, pues ayuda a disfrutar más de esa historia.
¿Tú cocinas en la cocina del anfitrión o ya llevas tus propios fogones?
No, yo cocino en vivo. O sea, yo si necesito algún complemento que no esté en esa casa, lo llevo, pero normalmente lo que hago es llevar las cosas para prepararlas allí. Entonces, pues cocino aprovechando eso. Depende de lo que tengan, yo me organizo, ¿no?
Pero vamos, que yo es que no te he dejado mi cocina.
Bueno, no hay problema, mira.
Me la dejas desordenada.
No, yo recojo también.
No, yo que soy muy maniático. Yo, mira, cuando no friego yo la losa, me la dejan en el escurridor para que yo guarde las cosas. Porque como se te ocurra meterme una pieza en un sitio que no es, tipo, yo cocino a ciegas. Si yo abro las gavetas y las puertas...
Sin mirar.
Eso. Yo sé lo que voy a coger y dónde lo tengo.
Es que tú no eres un cocinero, tú eres un cirujano de la cocina.
No, pero es verdad, me cojo los ingredientes, los preparo, es decir, materia prima, herramientas, tal, lo tengo todo, venga, pues empezamos.
Bueno, eso es lo que hacemos los cocineros. Lo primero que se hace antes de empezar a cocinar es hacer un mise en place, en el que tú...
¿En español?
Bueno, es una presentación de lo que vas a usar para trabajar. Es organización, la cocina es mucho organización. Entonces, están las compras primero, antes lo nombraba como un tema mío, pero es real. O sea, para tú poder, tienes que tener un esquema mental, tanto en lo mío como en un restaurante profesional. Tú tienes que tener la previsión de lo que tienes que comprar para poder dar el servicio a los clientes. Pero en casa es lo mismo. En casa deberíamos coger la costumbre de poner encima del pollo, en una mesita auxiliar, las cosas con las que vas a trabajar, incluso si puedes, hasta ordenadas, para que no se te quede nada atrás. Entonces, mentalmente te ayuda mucho, porque ya no se te queda nada atrás, has hecho la lista, la has puesto encima del sitio donde lo vas a poner, te digo, en una cocina.
El pollo a la cocina.
El pollo a la cocina.
O la tabla de cortar.
Exacto, y entonces ahí empiezas a desarrollar la comida. Tener siempre al lado un sitio donde depositar la basura. En una cocina normal lo tenemos claro, pero a veces es mejor, incluso teniendo la basura, pues coger una pequeña hondilla y mientras vas cortando, pelando, vas llenando la hondilla y después a la basura, ¿no? Tener las cosas para no manchar. O sea, una de las cosas que aprendes...
Yo tengo una manía, a veces la hago, a veces no, pero cuando estoy cocinando en serio lo hago, pongo una zona de film, de papel film, y ahí voy echando las mondas. Y después haces un paquetito y a la basura. Pues es muy limpio.
Sí.
Cuando vas a pelar mucha verdura, sobre todo cebolla, ajo y tal, que suele... Eso lo tengo puesto. Un tracito del pollo con un film pues, colocado.
Hace no mucho tiempo lo veíamos en las casas con los papeles de periódico.
Sí. mi padre usaba el periódico, entre otras cosas, para limpiar los cristales y para eso.
Exacto. O sea, que eran costumbres. Igual seguramente es más ecológico lo del periódico.
Sí, probablemente. Pero el film queda un paquetito, que ni te cuento.
No.
Y además no se escapa nada, porque echas la monda allí y se pega al
film. Sí,
No se va.
No, y si quedan líquidos no resuma. No es mala idea. No es mala idea. Pues entonces, lo que te decía, el objetivo mío, digamos, donde realmente tengo el grueso del negocio, son fiestas casi siempre, y hablamos de a partir de 15 comensales, ¿no? Desde 15 hasta 150 es lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, y una cosa, ¿cuáles son tus especialidades? ¿Cuáles son tus platos estrellas, tus productos que la gente te demanda? ¿Qué les hace comer a la gente?
Pues mira, Diego, tengo varias cosas. Tengo un menú amplio, cerca de
sí, pero
40 platos.
¿Alguna cosita preferida tienes tú?
Yo no, mis clientes. O sea, Hago unas garbanzas, por ejemplo, tan ricas.
Eso me han dicho, Miguel, las garbanzas merecen la pena.
Sí.
Las garbanzas al estilo canario, no al estilo madrileño, ni al estilo extremeño, no, garbanzas canarias.
Bueno, es una mezcla. Se parece mucho a una fabada. ¿Eh? Porque le pongo unos choricitos.
A mí los garbanzos son de las cosas que más me gustan, garbanzo y
pues,
garbanza.
Pues disfrutará, a ver si algún día te traigo.
¿Qué diferencia hay entre el garbanzo y la garbanza? Difícil, ¿no? Yo decía que el tamaño, pero...
No. Yo creo que es una denominación. O sea, cuando aquí en Canarias decimos garbanzas...
Pero vas al supermercado y pone garbanzos.
Sí, pero se refiere a la preparación. O sea, eso, realmente son unos garbanzos...
El plato compuestos de garbanza. Es como un cocido. En vez de decir cocido, es garbanzo, garbanza.
Sí, pero son compuestos. O sea, es decir, lo que haces es que usas una fritura. Yo, por ejemplo, no les añado salsa a tomate, pero hay quien se las pone. Y las pones a guisar con una friturita... la mía es muy básica, puedo dar la receta sin problema. Es simplemente, pues por un kilo de garbanzas, yo le pongo pues dos cebollitas picadas muy finitas, las pocho. Cuando están pochaditas, las retiro para que se enfríen. Y pongo unas manitas de cerdo por cada kilo. Unas manitas, que son cuatro medias manitas, ¿no? Las pongo a freír, las tuesto muy bien y...
Eso no es muy canario, ¿ves tú? Las manitas de cerdo no es...
Bueno, pero están riquísimas.
¡Oh! Eso le da...
No, eso le da una untuosidad a la salsa. Es lo que
mucha
la gente...
gelatina las manitas de cerdo.
Exacto. Entonces, la gente las...
¿Y después las metes en las garbanzas o te las comes tú?
Bueno, yo las pongo allí y el que
porque quiere... la manita se está chupando huesitos, está como para comer pasos, como para chupar huesitos.
Pues yo las dejo y el que quiere las chupa y el que no, tal. Entonces, para acabar la receta, rápido, se ponen esas manitas, vuelvo a poner las cebollitas en donde se frió las manitas, le echo un poco de pimentón, intentando que rápidamente para que no se queme el pimentón. Y aparte, y bueno, y ahí le echo las garbanzas, si puedo, las cocino, a veces en una olla, y les añado el agua de cocción, porque el agua de cocción en las garbanzas le pasa como con las manitas, o sea, la garbanza cuando se cocina genera una especie de gelatina. Y esa gelatina, que muchas veces cuando alguien abre un bote de garbanzos, tira esa gelatina, o de judías, tira esa gelatina...
¿Qué pasa sacar los garbanzos de esos botes a ver qué hace con la gelatina? Bueno, porque cuesta trabajo sacar los garbanzos.
Cuatro golpes en el culo del eso y sale. ¿Por qué? Porque...
Y si no, un poquito de microondas.
Que simplemente lo que estás haciendo es derritiendo esa agüita.
Esa,
¿no?,
gelatina, sí.
Entonces, es tan importante que la pastelería vegana, para hacer un merengue, se están haciendo merengues con lo que se llama el agua de fava, ¿no? Pues con eso... Entonces, ese aporte del agua del guiso es importante para que tengamos esa untuosidad de nuevo con los garbanzos. Bueno, pues echamos los garbanzos allí. Y yo hago una cosa que no es típica, pero que a mí me sienta muy bien. Y como a mí me sienta bien, se lo hago a todo el mundo, a todos mis clientes. Que es que cojo los choricitos que yo uso, son unos chorizos, la verdad que son muy buenos, asturianos, y una morcillita.
¿Salada?
Salada. No, ahumada. Todo ahumado. ¿Y
dónde la consigue?
No voy a decir nombres comerciales, pero...
¿Pero aquí?
Pero aquí, sí.
Te digo porque a mí morcilla me la mandan de la peni porque me cuesta trabajo conseguir morcilla salada de paquisar.
Ah, no, pero tú la que quieres es la típica, la sí, de Málaga.
La extremeña. Que...
Sí, no. Esa aquí no la consigues.
Es
no,
complicado, es complicado.
La mía es asturiana y al estar ahumada pues es más fácil de conservar.
Sí,
y de
ahumada
traer.
Se conserva bastante bien. Como el tocino ahumado, que también cuesta trabajo aquí encontrar tocinos frescos de guiso.
No,
si tienes un carnicero bueno, sí, pero
sí,
no.
Sí. Bueno, yo lo tengo, que son...
¿Qué te lo prepara? Porque los cochinos no tienen tocho de tocino, no se crían con tocho de tocino, sino es el cochino negro, que también tiene un tocho de tocino bueno.
Pues yo tengo una... que es parte de mi éxito.
Me pego a hablar de cocina, es que ese es mi vicio, te lo digo en serio. Uh-huh. Me vas a tener que ir hablando y tengo que dejarte, porque ya tengo el siguiente invitado esperándome.
Bueno, pues nada, vamos a hacer rápido.
Pero te voy a invitar a que te quedes a la tertulia, porque esta semana no, la tertulia, si quisieras, tenía hueco, porque me acabas de decir, había que por teléfono.
Yo lo voy a tener.
Está de abuelo Nurse.
Oh, bueno, una época buena. Déjame acabar de terminar de contarte por lo
minuto
menos.
Minuto tiene. ¿Por qué tenemos ya
la receta? No, pues nada, simplemente yo lo que hago es que pincho y pongo a hervir los chorizos y un huesito de jamón y la morcilla. ¿Por qué? Porque al hervirlo suelta el exceso de grasa en esa agua de hervor. le quito el agua y entonces cuando los incorporo. ¿Qué es lo que consigo? Que esas garbanzas, que normalmente son muy grasientas, que tienen una capa de una película de grasa una vez hecha en la parte alta, pues no la tengan. Entonces son igual de ricas. Bueno, Diego, pero es que...
eso está muy bueno. Pues, esa manteca amarilla que se queda por encima de los garbanzos cuando los metes en la nevera.
Pero a mí, por ejemplo, no es, a mí me sienta fatal.
Ay, me encanta.
Y entiendo que, yo los cocido, que a mis clientes... También, entonces ya directamente lo hago. Pero bueno, aparte de eso, mira, hago unas paellas maravillosas. La última con mucho éxito es la de pato confitado con boletos y foie. Hago unos cochinos asados.
Entonces haces arroces, no paella.
Sí, hago unos arroces buenísimos, perdona, sí. Que hemos traído a Dai y con
paella. Después me pegan a mí también, no te creas, que yo duermo con una alicantina.
Y después, pues mira, muchas preparaciones que son a veces se pueden ver como sencillas. Pero le hemos dado la vuelta y ya no servimos casi nunca en las fiestas el producto como si fuera una boda, es decir, todo el mundo sentado, como si no. Le hemos dado una vuelta y ahora todos se lo comen de pie, es decir, hacemos un cóctel y eso lo que permite es que la gente, en vez de estar sentado durante 2 horas con 2 personas al lado y no hablar con nadie, pues una fiesta de 20, 30 personas, resulta que estás todo el rato de pie, te lo puedes comer todo de pie.
Así me gusta mucho más. Yo el día que iba a ir a verte y que no fui al final, te lo pregunté. Digo, ¿hay mesas para sentarse o se come de pie? Porque yo, si es mesas para sentarse, no voy.
No, no, pues fue de pie. No fue, fue todo tipo cóctel. Bueno, yo qué sé, que todos tenemos nuestra historia.
Yo me lo perdí.
Pues sí, ya te mandaremos un tupper. Pero incluso las paellas ya las hago sin... Los tropezones están siempre pelados. O sea, si pongo pollo, por ejemplo, o conejo, los deshuesamos. ¿Por qué? Pues porque te lo tienes que...
Es más fácil de comer.
Claro, entonces no, si tienes tropezones, necesitas un cuchillo, tenedor y te tienes que sentar para comer.
Cierto. A mí también me gusta, independientemente de que se coma sentado, que la carnita vaya limpia de piel y hueso.
Es que tú eres un señorito.
O señorita. Que eso es un porito. Señor Benito, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que
probablemente
viene.
Probablemente con Jessica. Esperemos probablemente.
Que, probablemente.
A decirles que en Canarias existe el mojo pico.
Bueno, pues ya son casi menos cuarto las 10 aquí en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don José Alberto Díaz Esteban.
Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Gente Radio.
Pues yo no sé si hablar hoy como periodista, como portavoz de Sanidad de Coalición Canaria y el Parlamento de Canarias, como concejal de Hacienda de Santa Cruz o como ciudadano de Canarias. Te invito como ciudadano de Canarias. Periodista.
Estoy dispuesto a asumir el papel que me ponga.
Ciudadano de Canarias, periodista. ¿No estás cansado de ver cómo nos ningunean en el resto del territorio nacional, a pesar de que tengamos la entrada de Europa cada vez más clara, creciendo un 40% la llegada de inmigrantes? ¿Cómo nos ningunean? ¿No te sientes mal?
Me siento cansado, me siento frustrado, me siento a veces impotente. Y me siento con ganas de hacer cosas que no es lo que hay que hacer, porque a veces uno tiene la tentación de actuar con la cabeza caliente. Y es verdad que como responsable público tenemos la obligación de ser fríos y procurar calmar las aguas. Pero tienes toda la razón. Vivimos unos momentos donde no solo asistimos a una tragedia, pero las tragedias en sí mismas no tiene la culpa nadie, suceden cuando suceden. El problema no es la tragedia, el problema es la respuesta a esa tragedia. Sabemos que hay siempre una respuesta que pueda ser uno mismo, y creo que en ese sentido Canarias, no digo el gobierno de Canarias ni digo ningún partido, digo Canarias en su conjunto, está respondiendo de forma, no digo bien, incluso admirable, desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista generoso, desde un punto de vista donde la humanidad está incluso por encima de sus propios recursos. Ahora bien, hay otra respuesta que no puede ser propia porque está fuera de tus posibilidades, de tus competencias y de tus recursos. Y es la respuesta que tienes que tener del Estado y de Europa. Y tengo que decir que la respuesta del Estado es verdaderamente mezquina, es asombrosamente olvidadiza, por usar un término muy suave, y sobre todo no se entiende que los representantes en esta tierra canaria de esa fuerza política que gobierna en Madrid sean tan endebles, tan flojitos, tan callados, tan sumisos a la hora de defender lo que son necesidades objetivas, insisto, no de un gobierno de Canarias o de un color político, del conjunto de esta tierra que se siente abandonada y ninguneada, como muy bien dice.
¿Tú eres capaz de, la semana que llevamos, que ya estamos a miércoles, ver algo positivo en lo que estamos conociendo en las noticias del día a día, a excepción de que el Madrid le metió 5 ayer al Dortmund?
Una remontada asombrosa, una segunda parte de división.
¡Qué segunda!
Verdaderamente portentosa. Pero fíjate que hasta eso después nos echa el jarro de agua fría por la situación del Club Deportivo de Tenerife, que es verdaderamente lamentable. Ni el fútbol nos puede dar alegrías completas.
Aquí en Tenerife lo tenemos complicado este año, para si queremos alegrarnos del Tenerife, ¿eh? Vaya no, espectáculo. Por eso te digo, vamos a quedarnos con que el Madrid le metió 5 en 45 minutos. Porque el Tenerife, pobrecito, ¿cómo está?
Por eso digo que hasta, sí, permítame la anécdota, sí. Hasta el fútbol nos lo están amargando. Y es verdad que hay momentos donde se encienden luces de esperanza, pero alguien se empeña en apagar la bombilla de manera inmediata. Me parece, por ejemplo, que el anuncio hecho en su momento por el Partido Popular de llegar a un acuerdo sobre este tema, basado en una serie de puntos que, insisto, los 10 puntos que plantearon podrán ser discutibles unos u otros, pero había una base sobre la que negociar, pues encendieron esa luz de esperanza y se empeñó en apagarla el PSOE cuando no quiso sentarse. Se volvió a encender la luz de esperanza cuando el PSOE ya consintió en sentarse a negociar con el PP sobre esta base. Y el PP fue entonces cuando apagó la luz de forma inopinada, negándose a sentarse, además con una excusa bastante pueril, si me permites la expresión.
La última es recurrente, ¿eh? Ya esa es de nota. Es decir, no encuentro ninguna y encontré esta, venga, te la pongo.
Es que me pareció una excusa, como decían los viejos, excusa de mal pagador, ¿no? Pues es lo que ocurre. Y cuando se vuelve a encender la luz, porque unos y otros parecía que volvían a la mesa de negociación, gracias a la insistencia de Fernando Clavijo, que la verdad es que a mí me sorprende no ya su aguante físico, sino mental con esta situación, resulta que se vuelve a pagar, y yo leí una noticia que nadie me ha desmentido y que he visto poca repercusión, que es que el Partido Popular de Baleares ha llegado a un acuerdo con Vox, se ha bajado los pantalones con Vox, para aprobar sus presupuestos a cambio del compromiso de que no acogería ni un solo menor inmigrante desde Canarias. Esto, primero, me parece una mezquindad absolutamente repugnante, desde cualquier punto de vista e independiente del color político, pero segundo, además supone un incumplimiento flagrante de esos acuerdos a los que habíamos llegado con el Partido Popular como representante de todas las comunidades autónomas, y tercero, me parece una traición y una puñalada trapera a sus propios compañeros del PP de Canarias.
Eso te iba a decir.
Con qué cara se van a quedar después de escuchar esta información. Y además siembra el campo, abona un campo, a que este tipo de acuerdos puedan reproducirse en otras comunidades autónomas donde sabemos, somos todos conscientes, que para aprobar los presupuestos van a tener que negociar, entre otros, con Vox. Ojo, si este es el precio que empiezan a pagar, ¿qué significa Canarias para ellos?
¿El
vertedero de Europa?
Es que es muy fuerte que en las Islas Baleares se negocie entre PP y Vox a cambio de bloquear Canarias como una parte no ultraperiférica, sino eso, una cárcel de inmigrantes. Se quedan ahí y ahí se quedan. Ese es el problema. Mientras que esté lejos, sea vuestra, no la de ustedes, sino la vuestra ruta, oye, eso no puede consentirse. Y desde luego, Manolo Domínguez tiene un papelón. Papelón, porque eso es intolerable.
A mí me da pena, además, porque conozco a Manolo Domínguez, conozco a mucha gente del Partido Popular que no entiende esta situación, pero que tampoco son capaces de alzar la voz ante semejante injusticia, y me parece tremendo. Mira, lo que llaman el efecto Meloni, que en gran medida es efectivo por una parte e inhumano por la otra, digo efectivo porque es cierto y hay que reconocer que la ruta mediterránea ha bajado de forma exponencial por una serie de medidas. De hecho, tanto es así que estamos recibiendo por la ruta canaria, mucho más lejos, mucha más dificultosa, mucha más costosa, a personas que vienen incluso de Pakistán o de Afganistán, o de, en fin, de Asia. Imagínense ustedes lo que tiene que suceder, las dificultades, cómo han conseguido blindar el Mediterráneo para que toda esa gente pretenda venir al África, digamos, occidental, para desde aquí emprender la ruta a Canarias. Bien, por una parte es efectiva, por otra parte tiene aspectos claramente inhumanos. O sea, ese acuerdo al que ha llegado con un país tercero para utilizarlo como campo, dicen, de refugiados o de, yo diría, campo de concentración, verdaderamente, que es ese acuerdo con Albania, un país tercero, a cambio de pagar a tanto la pieza, como quien paga las cabezas de ganado, perdón por la expresión, pero es así de duro como lo están empleando, ¿eh? Pagarles para que retengan allí a los inmigrantes y no pisen suelo italiano, sino que estén en un campo de refugiados en Albania, vigilados por la policía italiana, cuestión que además ha tumbado ahora la justicia italiana, pero en fin, eso, en fin, las leyes también se cambian y ya veremos cómo acaba, me parece un tremendo error. Y todos lo criticamos, y ahora resulta que aquí nosotros nos quieren convertir en el campo de refugiados de España, ¿de verdad? Eso es lo que quiere el PP de Baleares, desde luego Vox, que ha dejado tirada a Canarias. Por lo menos Vox no ha ocultado sus intenciones, ¿eh? Si algo hay que reconocer,
sí, es coherente.
Vox, y mira que tengo ahí mucho que echar la cara, es que sí son claros y nítidos. Han dicho claramente, mire, Canarias, se joden. Perdón por la expresión, pero es que no puedo decirlo de otra manera. Canarias, te lo traga. Todo lo que no queremos porque nos resulta molesto, extraño o inasumible en Castilla, en León, en La Mancha, en Aragón, en Asturias, en Cádiz o en Albacete, todo eso aquí no. Pero allí sí, allí se lo comen, allí entero, allí no dos, ni 200, ni 2,000. Los que hagan
los falta que para que...
Oiga, lo que a mí me llama la atención es que haya alguien de Vox en Canarias que defienda esa misma tesis. Es que a mí se me caería la cara de vergüenza. Bueno, afortunadamente conozco también unos cuantos casos donde han abandonado la disciplina del partido de Vox.
Entre otras cosas,
al ver
por eso.
Tan claramente la traición que han cometido, ¿no?
Gracias a Dios hay gente buena en todos los partidos políticos, incluso en Vox, y gente que tiene honorabilidad. Pero la verdad es que es muy duro ver cómo en otras partes de este país se negocia con los intereses de Canarias por velar por los intereses de otra comunidad autónoma. A mí me pone los pelos de punta y que desde luego los representantes de esos partidos políticos en nuestra comunidad autónoma no levanten la voz y digan, señores, hasta aquí hemos llegado.
Es lamentable. Es verdad, y yo tengo que reconocer, que tiene más responsabilidad aquel que tiene más cuota de gobierno. Es decir, el acuerdo con el que ha llegado Coalición Canaria, su agenda canaria, es con el Partido Socialista en el gobierno. Y por lo tanto, el primer responsable de que se cumplan esos compromisos, y el primero de ellos es precisamente la reforma de la ley de extranjería para poder acoger a menores inmigrantes en otras comunidades autónomas, cuestión que, por cierto, abro paréntesis, tampoco va a solucionar el problema, ¿eh? Va a ser un alivio a una situación determinada. Pero no es la solución definitiva del problema, lo digo por no levantar una falsa expectativa, cierro el paréntesis, esa responsabilidad es del Partido Socialista en primer lugar, es verdad, pero no exime de su responsabilidad, de su cuota alícuota, al resto de formaciones políticas, que nos están dejando absolutamente abandonados, que se está viendo en este país un chalaneo ridículo, una negociación repugnante con la dignidad de las personas más allá del chalaneo con otras cuestiones de carácter jurídico, de carácter económico y de carácter competencial, con el que tampoco se está cumpliendo con Canarias. A mí me hace gracia ahora cuando se habla de si Coalición Canaria debe abandonar o seguir el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. Digo, mire, yo es que creo que cuando una parte incumple, la otra no está sujeta a ese acuerdo. Y para mí ha sido el Partido Socialista, el señor Sánchez, quien ha incumplido el acuerdo. Por lo tanto, Canarias no tiene ninguna obligación de seguirle apoyando.
Sí,
en absoluto, ¿eh?
Una vez roto el acuerdo, está roto por las dos partes. Lo que sería absurdo es que uno lo rompe y tú sigas cumpliéndolo.
Claro, es que ahora me hace gracia, bueno, me hace gracia, en realidad es para llorar más que para reír, pero en fin, en términos coloquiales, dice, no, es que Coalición Canaria debe sentarse a negociar para garantizar la agenda canaria. Oiga, mire usted,
sí está negociado.
Esto ya se negoció, ¿eh?
Sí está negociado.
Lo que no puede ser es vender a crédito. Canarias está harta de vender a crédito. Es como el tendero de esos pobres tenderos, pobres no, tenderos de toda la vida que está en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que tienen poca mercancía. No tenemos grandes, no somos grandes potencias, no tenemos músculo económico, no somos Mercadona ni Perdino, somos una ventita, y resulta que viene el rico, que en este caso es el presidente del gobierno, y nos compra el voto, nos compra la mercancía, un pan, dos manzanas, un pote de leche, y dice, no, te lo dejo a deber, y te lo dejo a deber, y te lo dejo a deber. Oiga, es que este ya me lo debe. Y después dice, no, vamos a llegar a un acuerdo y te pago lo que te debo. No, 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 no. Usted me paga lo que me debo solo para sentarme a negociar. Y después negociamos otras cosas, si quiere mi voto, para los siguientes presupuestos. Yo creo que ese es el ejercicio de fortaleza que hay que hacer. También te digo, y hay que ser consciente, tenemos lo que tenemos. Tenemos un voto, Coalición Canaria tiene un voto. Si tuviéramos dos, tres o cuatro, ya te digo yo cómo cambiaba la fiesta. Si tuviéramos la misma capacidad de decisión que tiene, por ejemplo, Junts, ya te digo yo, o es que Republicana o el PNV, ya te digo yo, que no tardaban tanto ni remoloneaban tanto. Pero claro, en eso todos tenemos culpa, el primero nosotros mismos, Coalición Canaria, que hemos sido incapaces de convencer a la ciudadanía de la necesidad imperiosa de tener una fuerza mayor en el Congreso y en el Senado. Y a pesar de que, y eso siempre lo suelo hacer con frecuencia en estas intervenciones, les pido a los oyentes, por favor, que hagan un ejercicio de memoria y sean capaces de citarme dos nombres de otros representantes en el Congreso o en el Senado del Partido Popular o del Partido Socialista en Canarias. Dos nada más.
¿Le cuesta a los que nos... Yo te diría cuatro, pero o cinco. Bueno, pero somos profesionales de esto. Claro, claro. Yo lo pregunto a veces en las tertulias, digo, ¿me pueden decir dos nombres de senadores?
Imposible.
No lo saben.
Y hay 15 diputados canarios, ¿eh? Hay una de Coalición Canaria, que todo el mundo sabe que es Cristina Valido, y hay otros 14. De los 14, ¿alguien sabría citarme? Digo, aparte de la campaña electoral...
7 de Tenerife y 8 de Gran Canaria. Por lo menos los 7 de Tenerife deberíamos de conocerlos a los 7. Los de Gran Canaria, bueno, pues tiene un pase que no sepamos los de Gran Canaria. Pero los de Tenerife, que no sepamos en Tenerife más que Cristina Valido, y los senadores, que son senadores insulares, que no sepamos cuáles son los senadores, que los hemos elegido poniéndole una cruz en el nombre... Tiene guasa.
Pero también te digo, eso a mí no me gusta, ¿cómo diría yo?, que suene a excusa ni a echarle la culpa a los ciudadanos. Somos nosotros mismos, yo me hago la autocrítica como Coalición Canaria, quienes lamentablemente hemos sido incapaces de transmitir la necesidad y todo lo que significaría tener esa fortaleza. Oiga, yo no digo que los demás partidos no tengan representantes, por supuesto que sí, y una capacidad de gestión, todo lo que usted quiera. Pero de verdad, ustedes hagan el análisis. ¿A usted qué le aporta, por ejemplo, que el Partido Socialista tenga 120, 121 o 119? Ninguna. ¿A usted qué le aporta que el Partido Popular tenga 133, 134 o 132? Ninguna. ¿A usted qué le aporta que Coalición Canaria tenga 1, 2, 3 o 4? Todo. Eso significa un cambio radical en la capacidad de negociación que podamos tener para las cosas para esta tierra. Ojo, no para el gobierno ni para un partido.
Para lo que afecta a Canarias.
Y que necesitamos, porque además nosotros, no como otros, no negociamos a cambio de ventajas personales, de amnistía, de esas cosas. No, no. Nosotros negociamos cosas para esta tierra y no acuerditos de chalaneo personal. Bueno, y eso no somos capaces de transmitirlo y a mí me da mucha pena, ¿verdad?
Y a mí también. Don José Alberto, la semana que viene hablaremos y buscaremos una noticia buena que no sea que el Madrid le metió 5 al Dortmund en medio partido.
Hasta pues sí, vamos a ver si encontramos también noticias positivas, porque lo que no podemos tampoco es sembrar el desazón y la tristeza en toda la ciudadanía. También hay cosas buenas, probablemente cosas también que no somos capaces de transmitir, porque todo lo mancha esta sombra pues de corrupción, de la inmigración, de las torpezas, de los Titos Berni, de las mascarillas, del caso Begoña, de toda esta miseria que nos rodea y que a veces nos oculta también informaciones que son valiosas y positivas, claro, como la bajada de la lista de espera quirúrgica en sanidad, como la puesta en marcha de nuevas aulas de 0 a 3 años en Canarias para el alumnado, en fin, cosas que también tienen su valor, que dicen que buena noticia no es noticia. Y yo no estoy dispuesto a aceptarlo.
Yo no estoy de acuerdo, además. Las buenas noticias son tan buenas noticias como las malas o mejores. Que por eso se llaman buenas noticias. Don José Alberto, la semana que viene volvemos a hablar.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Ahí está sonando ya, antes de la tertulia, segundo paso musical. Estar enamorado es...
Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es...
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Hoy una mini tertulia por tiempo, porque ya tengo que salir temprano. Yo no me puedo extender nada porque tengo citas muy importantes que más me están colocando. Llevo una mañana con el WhatsApp horrible. Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a centrar el tema en si el PP tiene el líder adecuado o si realmente el PSOE ha puesto el punto de mira en la lideresa adecuada. Porque aquí todo apunta a que el PP ningunea a Feijóo. Y dice, aquí hay que demoler la imagen de Ayuso, que es la que me puede hacer sombro. Y como me presenten a esta candidata, igual van y sacan hasta mayoría absoluta. ¿Qué opinan ustedes de esta reflexión que acabo de hacer pública?
Bueno, yo no creo que el liderazgo de Feijóo sea en peligro.
Vamos a ver, nella realtà di un partito politico hai gente capacitato a espressare idea politica con forza, ma che il segretario del partito, però il segretario del partito è lo che rappresenta a todos. Io non intendo perché il segretario del partito tiene che essere il leader massimo, che è il ma fuerte. Che... A ver, la qualità di Ayuso è tan perfetta. Può esistere ma gente come ella in un partito politico, non necessariamente questa qualità tiene che essere la del segretario. Unico e unicamente il segretario tiene che tenere questa caratteristica, può tenerla il segretario, il presidente, il portavoce, un presidente di comunità, ma vabbè, io non vedo ese ragionamento de che se tu eri ma fuerte tiene che necessariamente essere il segretario. No?
Tu che crees, Manolo?
Mira, yo para empezar, yo creo que Feijóo lo que hace es intentar representar un papel así, un papel estilo PP tradicional, ¿no? De sobriedad, de buena gestión, él intenta hacer méritos de eso.
Algo dice que son maricomplejines.
Sí, puede ser, pero puede
me parece una calificativa muy desafortunado, yo... Sí.
Puede dar. Puede
me pregunta
dar
más lo de la cobardita. Sí, la cobardita. La derechita cobarde. La derechita cobarde. Es
puede,
la cobardita
técnica. No, puede dar esa imagen. Puede dar esa percepción. Sí, es posible que dé esa percepción. Pero yo creo que la imagen que da y que transmite, que luego no sé si es la suya, porque tú además sabes que luego todo esto al final tampoco es exactamente lo
eso
que
es. Es un producto persona. Y después detrás de ese producto hay otra cosa.
Pero yo creo que la imagen que pretenden que dé es esa idea. Pues un poco del PP, pues un poco como de Rajoy, que tampoco igual tenía mucho carisma, pero que bueno, de ser una persona sobria, centrada en lo importante, un poco técnico, un poco así. Y yo creo que es un poco esa línea, mientras que Ayuso es el histrión. Ayuso.
Entre Melón y Milei, ¿no?
Ayuso, Ayuso tiene un problema grave. Y ese problema es el novio este que tiene. O sea, yo sinceramente te digo, yo creo, yo si yo fuese Ayuso, yo le habría dado una patada en el culo ya hace tiempo.
Salió muy rápido a defenderlo, ¿no? Que yo cuando lo hizo...
La Meloni se quitó el marido de encima, sí, cuando podía ser un problema, ¿eh?
Sí, es que sí, se metió en un charco encima. Yo el día que salió a defenderlo, digo, ¿qué hace?
Y esto puede parecer una diatriba en contra del amor, ¿no? Que a lo mejor es que están enamorados. Tú que has puesto ahora, nos habéis puesto esta canción que nos ha traído... ¿No?
Es una canción muy importante en mi vida.
Pero realmente, coño, que lleva 3 años con él, que tampoco es que sea una relación que digas que es que, oye, que tampoco pasa nada.
Se quedó
nada.
Embarazada y perdió al chiquillo, este chaval. ¿Eh?
Sí, pero bueno.
Eso une mucho, ¿eh?
Sí, es posible que eso les una más, pero sí. A ella le está haciendo mucho daño, porque yo no voy a decir si ella ha hecho cosas bien o cosas mal, tampoco voy a decir si ella es la presidenta perfecta o tiene muchos defectos. Yo entro en lo que es la valoración de la imagen del daño. La imagen del daño que le está haciendo, o sea, el daño a la imagen que le está haciendo este novio, del que cada día salen cosas nuevas. Porque ahora dicen que si dedujo no sé qué de los viajes que se sabe
el hilo
también,
dental. El hilo dental.
Y que, se sabe también que Ayuso pagó con dinero de la comunidad el área esta privada del aeropuerto de Barajas para irse a sus vacaciones. Pues mira, yo no digo que lo vea bien, pero no veo mal que Ayuso se pague con dinero de la comunidad para irse de vacaciones, que son sus vacaciones de su trabajo como presidente de la comunidad. El tiempo que está en Barajas de eso. Si aceptamos que el presidente del gobierno puede ir en Falcon a la esquina a un concierto, que seguro que es un acto privado, porque ir a un concierto seguro que es un acto privado, pues entonces digo yo que a mí me parece que una hora de Falcon cuesta un poquito más que una hora de sala privada de Barajas, ¿eh? Sí. Sin saber cuánto cuesta una cosa y otra, pero vamos, estoy casi seguro.
Es una política un poco
la seguridad
tóxica.
También es importante, ¿eh? La seguridad también obliga a
claro,
porque es que siguen siendo presidentes del gobierno y pero de
entonces,
la comunidad.
¿Y por qué sacan esto? Sacan porque están investigando al otro y están investigando que se quiso deducir cosas de los viajes pagados con el dinero de la comunidad, como un alquiler de coches y no sé qué. Entonces, sí, dices, es que, vamos a ver, ojo, que esto Y yo esto lo sé por lo que dice la gente, porque yo nunca he sido autónomo. No quiero decir que si lo fuese no lo haría, pero la gente dice que los autónomos desgraban
todo lo que puedan,
van cogiendo tickets por las mesas para presentarlos.
Y antiguamente era así, ahora hay un filtro mayor, ¿no?
Y si cuela, cuela. Y si no cuela, pues a ver.
Pues se quita.
El problema es que para eso está la inspección de Hacienda. Claro. Oye, esto,
y
esto
no pasa nada porque se quita. Oye, me he equivocado.
Pero vamos a
ver.
O yo pensaba que sí.
Porque esto fue mi
o
trabajo.
O lo he intentado así y no te dabas cuenta.
Hay un principio. Es que todo ese gasto se hace con dinero ganado, privado pero con dinero no robado. Es que dinero.
Y de negocios hechos al margen de la relación con de su pareja, porque eran previos a conocerla.
Ya,
declaraciones de la renta de ejercicio anteriores a conocerla, que después de conocerla la habéis hecho ella. Yeah. Cuando presente la declaración de la renta me la pasa a mí que yo te la supervisé, no vaya a ser que me salpique a mí antes, ¿no?
Bueno, de hecho yo creo que se casó por algo, por motivo político, creo, para prudencia política. Pero eso es típico de la política tóxica que intenta invalidar la credibilidad de un líder atacando donde pueda, utilizando la magistratura para arreglar la cuenta della elezione democratica. Eso es inaceptable. Que ahora sale la noticia, efectivamente, que intenta desgravarse una comida, un coche, el alquiler de un coche, vamos, ¿y esa de verdad es noticia?
Pero ayer, de verdad ayer es noticia. Veía a periodistas que cobran por decirlo, poniendo el foco en que había metido una factura con hilo dental, digo.
Pero que vamos.
Y eso es noticia, eso es para hablarlo en un debate. Estamos hablando nosotros, ¿no? Estamos hablando nosotros de que me parece absurdo.
Es absurdo, pero no tenéis vergüenza. Pero esos periodistas no tienen vergüenza
periodistas que muchos de ellos eran autónomos. Me gustaría saber lo que presentan.
A ver cuánto.
No sé
cuánto
si soportarían una inspección fiscal.
Sí, sí, claro, de todo lo que
al 20% de lo que se le está haciendo al novio de Ayuso.
Eso es una vergüenza. Que el PSOE, o mejor dicho, que Sánchez puso el acento sobre Ayuso es para alimentar en eterno el debate de enfrentarse a alguien que constantemente debate con él.
¿A usted no le parece extraño que el mismo día que se conocía que Begoña Gómez iba a ser investigada se conociera el tema de González Amador?
Bueno, no,
el mismo día.
Esa es una magistratura que actúa con el reloj puesto.
El contrapeso, ¿no? Es decir, oye, ya se sabía que iban a imputarla o investigarla, claro. Pero hasta que no se encontró, rebuscando por los alrededores algo que pudiesen equilibrar, no se hizo pública la imputación.
Son cosas que están ahí que los partidos, la fontanería de los partidos que llaman, los tienen guardado para sacar en el momento oportuno. Yo siempre recuerdo esto, las dos cremas de Cristina Cifuentes. O sea, es impresionante. Que, por cierto, me gustaría saber en qué quedó eso. Porque
a Eroski lo condenaron por desvelar los vídeos. A Eroski lo condenaron por desvelar los vídeos de seguridad.
Y al culpable físico, que no es a Eroski. Porque claro, hubo alguien que lo hizo. Eroski es una entidad, ¿sabes? Entonces,
alguien que filtró las cámaras.
Y luego alguien que tuvo esos vídeos guardados durante años.
Creo que fue fuego propio, fuego amigo, ¿no?
Sí, seguro.
Eso fue amigo.
Pero durante años tuvo esos vídeos guardados. Es que
O sea, hay gente muy
fuerte. Por si acaso algún día lo vamos a necesitar.
A mí cuando me dicen, ya cada uno tiene su historia, ¿no? Me dicen, captura la pantalla. Yo no tengo capturada ninguna pantalla de nada.
Ah, muy mal.
Pero es que lo dicen, ¿pero por qué no captura? ¿Por qué no guarda? Digo, ¿por qué no? Es decir, yo no puedo vivir pensando, tengo un archivo de que aquel me insultó por Facebook, el otro me.
Tienes que defenderte. Tienes que aprender a defenderte.
Y yo no guardo absolutamente nada. Entonces, me llama la atención que haya gente que tenga guardada cosas de otros para hacerles daño cuando. Bueno, pues hay de esos hay más de uno y más de dos.
Y luego, ¿cómo?
Porque hay gente que dice: guarda, captura pantalla y guarda.
Y luego, sobre todo, ¿con qué nombre guardas los archivos? Porque, claro, yo siempre.
Cifuentes crema 1, Cifuentes crema 2.
Claro, digo yo, porque el problema es que luego solo tienes que buscar. Y yo, los archivos que yo guardo porque me interesan, ¿no?
No los encuentras.
Digo, joder, ¿dónde tengo yo? Y digo, es que, ¿por qué la declaración de la renta no lo guardo como IRPF? Pues no, cada año lo guardo de una manera.
No, pero es que también cuando descargas un archivo de la administración pública, sobre todo, un modelo que acabas sí. de rellenar y quieres descargarlo y guardarlo y tal,
está con
te
pone
tanto por ciento, paréntesis, sí, barra invertida. Sí. Digo, pero no pueden poner reclamación por guagua. No. Un nombre de fichero kilométrico, claro, con asterisco, sí, con tantos por ciento, con paréntesis, digo yo. Sí, impresionante.
Sí. Así mismo es, sí.
Pero mira, que la política española razona de ese modo resultó evidente también esa mañana en la sesión de control. ¿Por qué?
La mini sesión de control.
Pero hacen la pregunta, por ejemplo, dal Partito Popolare, dall'opposizione, incluso da Podemos, ¿no? Hacen la pregunta alla ministra di Hacienda, Montero, hacen una pregunta sobre el andamento económico de España y ella contesta con lo dato fiscale de la persona que hizo la pregunta. En un país normal, uno se levantaría y diría, ¿eso dato tú cómo lo tienes? ¿Y por qué lo está declarando públicamente?
En un congreso.
Es que en un congreso, pero yo te hice la pregunta, contéstame la pregunta. Ah, es que usted en el 2010 versó 3.000 euros de contribución. Y digo, pero ¿esa es la manera de contestar? Pero todo pasa así y todo aplaudiendo. Todo
es desacreditar al adversario y ya está. Es decir, y que el que
estrella. Pero de ¿por qué tú tienes esa información? ¿Y por qué la larga?
Está empezando a pasar un poco como se suele decir, ¿no? Con el rey, lo de la inviolabilidad del rey, que hizo que Juan Carlos hiciera todas las tropelías que se le achacan ahora y que no se le puede juzgar y todo esto. Con eso de que lo que se dice en sede parlamentaria está protegido, yo creo que debería haber un punto, un límite en la protección de lo que se dice en sede parlamentaria. O sea, en sede parlamentaria tú no puedes desvelar una cosa que es... que es secreto,
es,
o sea,
que
incumple,
privado, ¿no?
Incumple la normativa. Salvo que, ojo, que también puede ser que a lo mejor lo que le dijo estuviera si era diputado en aquel entonces, igual lo presentó en la declaración de bienes.
Sí, creo que sí, pero de todas formas.
Pero a pesar de todo, hay muchas
sano.
Cosas que se dicen en sede parlamentaria, sí. Y ojo, que también eso es importante. Muchos periodistas que se dicen periodistas, que supuestamente han estudiado periodismo, no todos, ya sabemos que Ignacio Escolar no lo terminó. Pero bueno, independientemente de esto, que supuestamente han estudiado periodismo y que saben...
Ignacio Escolar es el director del diario.es.
Sí.
Y con tertulia habitual de La Sexta.
Y están ahora arremetiendo mucho, entre otras cosas, contra Ayuso, por la respuesta que dio al presidente de que no iba a ir a tal, diciendo... que Ayuso en sede parlamentaria llamó hijo de puta al presidente.
No lo ha dicho en ningún lado.
No fue en sede parlamentaria.
Exacto,
una cosa es estar en el Congreso del Público.
Exacto. Ella
sede,
en el
sede parlamentaria es, sí, el que sí. está hablando. Solo. Mientras estás hablando en la tribuna de oradores, eso es sede parlamentaria. El resto no es sede parlamentaria.
Ella era del público y tenía la cámara que la focalizaba siempre,
y
la pobre.
Y que los periodistas digan esto, dices, o son subnormales, que no lo descarto.
No, pero ese discurso, ese discurso lo dicen intencionalmente porque hay mucha población de este país que cree que Isabel Díaz Ayuso llamó hijo de puta a Sánchez.
Sí, que se
pero
lo
que,
de
hecho, hay mucha gente que
de hecho
se lo
llamó, pero no se lo llamó en sede parlamentaria.
No, y a más ni a gritos ni a su cara, no. Sino fue un comentario como tú estás viendo una película y dices, cabrón.
Exacto.
Es un comentario a una escena que estás viviendo, no le estás insultando. Es una exclamación, prácticamente.
No tenía turno de palabra, no estaba llamada.
No se estaba dirigiendo
a
él, estaba haciendo una reflexión sobre algo que él estaba diciendo.
Pero era muy peor Sánchez,
él había dicho
que en el debate de investidura habla de Ayuso.
Y en Bruselas. Pero no habla de ella. La insulta calumniándola.
Exactamente.
Porque la está llamando corrupta. Exacto. Y ella no tiene ninguna sentencia. Ni siquiera está investigada como corrupta. Y en una sede parlamentaria, el presidente de Sánchez sí dijo que Isabel Díaz Ayuso era corrupta.
Sí, como dice
Bolaño. No había de un delincuente con peso. La llamó corrupta. Ella y su familia.
Sí.
Entonces,
sí.
Es por eso dijo ya, hijo de puta.
Que pinto yo, ¿por qué me está insultando en tu debate de investidura? Y ella estaba de público, de público, en el último anillo del Parlamento, que simplemente estaban pendientes de la reacción para alimentar el debate.
Pero que los periodistas sean gilipollas o malintencionados, lo puedo llegar a entender, pero que la ciudadanía de a pie acepte esa verdad a media, porque es una verdad a media, o una mentira, como máxima, como auténtica dogma de fe, oye, pues... Pues una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad, ¿no? Pues esto va por ese camino.
Claro, el problema es que al final la gente no sabe distinguir de una verdad de una mentira. Y como decía alguien, el problema de decir muchas mentiras, yo lo he oído estos días y seguramente sea ese el motivo, ¿no? El problema de decir muchas mentiras no es una cuestión de que te pillen o que no te pillen. El problema es que acabas inundando el medio ambiente de mentiras hasta el punto que la gente ya no sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces cuando ya no sabes lo que está bien y lo que está mal, ya solamente votas como los borregos, por voto a este, al guapo.
Claro,
y claro, evidentemente sí que es verdad que Pedro Sánchez es muy
guapo.
A mí me recuerda a Cantinflas.
Aunque ha tenido un bajón en el último año.
Pero te parece atractivo. Es que a mí no me gusta.
Feijóo no era guapo antes, pero no sé qué se ha hecho ahora.
Antes era más guapo.
Se ha operado los ojos. Le quedan mejor la gafa que quitarse la gafa.
Claro, sí, los que usamos gafas sabemos que nos tapa un poco la cara.
Con gafas está mejor siempre. Y con gafas de sol ni te cuento. Gana uno una barba. Los
que como tú y yo usamos gafas y barbas,
cada día más mimetizados.
Nadie sabe de nuestra realidad.
Yo prefiero que me miren por detrás. ¿Pero a ti te parece Pedro Sánchez atractivo? A mí es que me hace feo.
Bueno, cuando empezó su carrera como secretario de partido, era efectivamente un líder, que tú dices, un secretario de partido guapo, que guapo era un hombre
antes
guapo.
De ahora
hacías un rato.
Esas urnas llenas de votos que cambió detrás de una
cortina.
Digo, secretario general por primera vez o por segunda vez.
Ah, vale, no, bueno. Yo recuerdo que vine aquí en España, en Tenerife, hace 12 años, y en mi buzón, donde estaba viviendo, me llenaron el buzón de panfletes del Partido Socialista. No lo sé, ya me había reconocido.
Sí, sí, rápidamente.
Aquí tenemos ya que convencerla a cambiar idea. Y había la elección del secretario. Y había un montón de candidatos. Y estaba él, Pedro Sánchez, catedrático de la Complutense de Madrid. Y dije, wow, qué gracioso ese candidato. Efectivamente, guapo. Se conocía como El Guapo. También en Italia, cuando yo volví en Italia, se llamaba El Guapo.
¿A Pedro Sánchez?
A Pedro Sánchez sí, lo llamaban el guapo. Y yo decía, bueno, es un líder socialista que aparte de ser guapo no tiene nada más.
A von der Leyen le hace ojito.
Pero ahora la verdad es que uno
porque
que
tiene
lo conoce
un aire
a Begoña, ya
la von der Leyen.
Bueno, que la von der Leyen es una señora muy lista. Sí, yo creo que sabe lo que hace. Que no estoy diciendo que hace bien lo que hace, estoy diciendo que sabe lo que hace y otra cosa. Y ahora yo creo que Pedro Sánchez no es ni tampoco guapo. Ya ha perdido su charme, su
fascina. Las canitas no le están sentando bien, ¿no?
Bueno, la canita a todos los líderes políticos que llegan a ser jefe de gobierno ya pasan por eso.
El problema de Pedro Sánchez es que ya no sonríe como sonreía, porque cada día tiene el rictus más, más tenso, porque cada día su situación es más complicada. Realmente la situación de Pedro Sánchez es complicadísima desde el punto de vista que lo mires. Desde el punto de vista personal... vamos a hacer todo lo bueno posible y decir, es que no hay nada, ninguna de las cosas que le atañe hay nada, pero tener a tu hermano investigado, a tu mujer investigada, eso personalmente, pues evidentemente es algo que te tiene que generar pues un cierto malestar.
Desde luego estar investigado molesta muchísimo.
Desde el punto de vista político, que no puede hacer nada porque está atado de pies y manos y lo sabe, y cada vez que le sacan algo para él vender un éxito, resulta que el éxito es una mierda y lo que le han sacado es lo más grande, claro. Pues tampoco políticamente está teniendo nada claro. Desde el punto de vista de la percepción de la gente, pues hay gente que sí, claro, evidentemente, sus acólitos de siempre, pero él ve que realmente, porque él no es tonto, sabe que cada día... tiene menos gente que le sigue, porque eso solo hay que verlo en las elecciones. O sea, de hecho, él sabe perfectamente, aunque no lo diga, que no ganó las elecciones.
Sí.
Y eso, de alguna manera, que ojo, no ha ganado estas, ni las anteriores, ni las anteriores. O sea, no ha ganado ninguna elección. Es una cosa
ha gobernado dos veces sin haber ganado las elecciones.
Pero es que,
bueno, sí, la primera vez sí las ganó. Sacó más votos que el PP. Sí, sacó más escaños que el PP.
Bueno, es que un líder así no hace nada más que discurso retórico. Y de hecho no consigue resultado que la gente puede repetir porque todo su discurso es retórico. En Bruselas son retórico, en España son retórico, en la Secretaría de Partido son retórico. Y tarde o temprano esa retórica cansa. Y Seguramente un país no puede aguantar o sobrevivir bien en el mundo de la diplomacia internacional con un jefe de gobierno que vive de discurso retórico. Eso llega al punto, llegará el punto en que tiene que abandonar, yo creo.
No lo tengo yo tan claro que lo vaya a abandonar.
La filtración de... No la filtración, porque no es una filtración, sino la publicación por parte de Lo País, del documental famoso que nunca había salido a la luz y que ahora ya lo han sacado para los suscriptores premium del país, que creo que se han apuntado dos nuevos para poder ver el documental.
Será el vice para ver.
No hay ninguna plataforma que haya dado un euro para publicarlo. No ha dado ni una.
Será una.
Yo tengo curiosidad por verlo.
Yo me pregunto sinceramente por los extractos que se ven, ¿no? Que también entiendo que son extractos sacados a mala leche. Pero me pregunto si lo han sacado para hacerle un bien o para hacerle un mal. O sea, teóricamente si lo saca Lo País es para hacerle un bien, pero al mismo tiempo por los extractos que se van viendo es para poner su imagen todavía peor.
Le puede salir
de lo que
mal.
La tiene.
Jugada les va a salir mal. Pues.
Cuando se empezó a ofrecer el documental se retrayó, se le dio por marcha atrás y Pedro Sánchez quitó y puso, ¿eh? Es decir, hubo cosas que no le gustaron y las mandó a cambiar.
Donde no salía suficientemente
guapo.
Hubo
una época en que él se creía Obama y hubo una época, y yo creo que ese documental Moncloa lo hizo con toda la intención de repetir documental, una serie televisiva statunitense che era The West Wing. Io credo che queria ripetere ese esito centrando l'attenzione sopra él come presidente.
Pero la produzione chi la pagò? Moncloa? Ah.
Se dicen que todo con dinero público de la
mano. Lo pagó Moncloa. Sí.
La producción, pero a los actores que son él y su mujer, no. Pero a los iluminadores, los cámaras, claro, el director, lo pagó. Claro. La producción.
O sea, pagó a una productora para que lo diera.
Sí.
Y eso es legal.
Pues bueno,
autocelebrativo
dentro de gastos de promoción de
imagen.
Promoción de imagen, promoción de
una visita virtual por Moncloa.
No hemos hablado nada hoy y me tiene sorprendido Diego, ya que estamos hablando de Pedro Sánchez, no hemos hablado nada de las 48 horas de agenda en blanco de Pedro Sánchez.
¿48 de cuándo? ¿De ahora?
De ahora. Sí.
Porque tuvo 5 días.
Sí, sí, pero bueno, sí. Pero esos 5 días además los avisó. Ahora han sido 48 horas él no ha dicho nada, lo han dicho los periodistas que
la agenda de Pedro Sánchez es pública. ¿Eh? Está en la página web de Moncloa.
Sí, 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 pero
como la de todos los presidentes de comunidades autónomas, incluso ministros.
Por supuesto que sí, pero bueno.
Es el que hace seguimiento de Moncloa, ve que hay 2 días que no tiene ningún
público,
acto.
Es público, pero cuando una agenda de un presidente desaparece durante 48 horas, la gente debería preguntar, oiga, ¿qué va a hacer?
¿Qué está pasando?
Horas?
Exacto.
Porque no es por nada, pero le dicen a Ayuso que no irá a la Moncloa. Uh-huh.
Es un acto gravísimo.
Absentismo laboral.
Y suprimir la agenda del presidente durante 48 horas, entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué?
En castellano corriente, ¿cómo se definiría?
¿Se ha aclarado ese tema? No ha sido un fallo informático, no ha sido... Es que no lo tengo tan claro que eso...
Pero si hubiese sido un fallo informático ya habrían salido a decir. Es que nadie ha salido a decir nada.
Es que, exacto, cuando no sale a decir nada, que tiene que ocultar.
Nadie ha dado explicación.
Es una cosa súper curiosa que nadie haya dado... O sea, yo podría entender que fuese un fallo informático, pero entonces rápidamente saldría alguien a decir, claro, no, la agenda del presidente está como siempre.
Todavía no ha salido nadie a decir nada. No.
Nadie ha salido a decir
la
nada.
La portavoz no ha salido a decir nada.
Y eso es algo sumamente sorprendente.
El portavoz
yo espero la tercera carta de San Pablo, de San Pedro.
Tercera carta. Esta vez la va a mandar por correo certificado a todos los españoles, no lo va a usar
a costa
Twitter.
Del erario público.
Y vamos a ver, aquellos 5 días había culpabilizado a la derecha. Porque l'ambiente era malsano, l'ambiente era malsano y eso no se podía tolerar y al final descubrimos que era simplemente para arreglar la defensa de la mujer. Entonces,
y para verle la cara al enemigo dentro del partido, para sembrar la duda de que sabe quién sucede a Sánchez para cortarle la cabeza.
Exacto, eso, y tú vas a dar la culpa a la derecha de esto.
Siempre la tiene.
Que vamos, es que, sí, claro, la de la derecha tiene la culpa della Cartago, dell'Enda Est, la culpa della derecha.
Y lo dice en Bruselas.
Lo dinosauro, la culpa della derecha.
El problema todo. De los casos de corrupción que se están acercando a usted la tiene el novio de Ayuso. Lo dijo en Bruselas.
Claro, sí, sí. No,
y se no se puso ni colorado. Y hay gente que lo defiende. Sí.
Es que no. Bueno, oye, en Europa va a tener corta
que nos queda un poco de tiempo y yo quería preguntarle. ¿Ustedes creen que haya coincidido Partido Popular y Sumar en dos votaciones a propuesta de uno y a propuesta de otro? Es decir, no dos propuestas del PP que vota Sumar, sino una propuesta de Sumar que vota el PP y una propuesta del PP que vota Sumar.
Sí.
¿Eso ha sido casualidad? ¿Ha sido que están de acuerdo en algo? ¿O es un aviso a navegantes de que Sumar puede llegar a acuerdos con otras formaciones políticas?
La segunda que ha dicho. ¿Sí? No, que lo puede, que puede votar no sabía, una moción de censura.
No sabía cuáles eran.
¿Estás enterado?
No, me estoy informando ahora.
Condiciones abusivas en hipotecas por parte de Sumar.
Vivienda, sí.
Vota sí, PP. Ajá. Y control de la venta de armamentos a países terceros, que lo apruebe el Congreso, propuesta del PP.
Propuesta del PP y vota Sumar.
Muy de Sumar, muy sí. del PP. Y votan, sí. las dos la votan los dos.
Se hacen pasar la ley para, sí. por votación
sí, seguramente mutua. Sea un
pequeño... Y el PSOE no sé lo que ha votado, pero creo que no ha estado de acuerdo en ninguna.
Un bueno, sí, yo creo que será un aviso a navegantes, por una parte, un aviso a navegantes, y bueno, por otra parte me gustaría pensar que además de un aviso a navegantes también tiene que ver con que a lo mejor en algún momento en este país se empieza a hacer política que consiste en eso.
Claro.
O sea, en realidad, la política consiste en eso, la política consiste precisamente en que alguien haga una propuesta... Y otro partido que tradicionalmente está en el polo ideológico totalmente contrario, vea, coño, pues esta propuesta parece interesante. Y la vamos a valorar y la vamos a votar, o le vamos a mandar una enmienda a ver si nos la aceptan y la votamos a favor o lo que sea. Eso es la política. O eso es lo que
era la política que estábamos acostumbrados en los años 80, 90.
Debería ser la política.
Yeah. Es que nos han machacado tanto que ya no lo creemos.
No, y además, Rejón ayer advirtió, hizo unas declaraciones diciendo que hoy iba a comparecer la ministra de Vivienda y que o se proponían medidas aceptables o que la legislatura tenía poco recorrido. Claro, eso, que el partido que está en el gobierno, no apoyándote, sino en el Consejo de Ministros, esté esperando a que la ministra vaya a hacer propuestas al Congreso. Y que como no le convenza, la legislatura le queda... Ya no es Junts,
sí,
que lo está diciendo.
Es el socio de gobierno.
Bueno, yo creo que... Todo apunta a que esto no va a ser tan largo como parece.
Te digo una cosa. Cuando el problema fundamental de la vivienda en España, que además es uno de los problemas fundamentales de España en general, el problema de la vivienda, y el problema fundamental de la vivienda está centrado en la lucha entre los rentistas y los inquilinos, más que en la compraventa, está en el tema de los alquileres,
sí, ahí está.
Que la ministra de la vivienda sea una rentista, no sé... No sé.
Un rentista no que viva alquiler, sino que tiene varias propiedades alquiladas.
Sí, tiene 9 propiedades alquiladas.
La ministra y el número 3 de Hacienda también creo que tiene un testaferro de una sociedad patrimonial que también...
Es que la vivienda es un negocio.
Entonces, que no tengo nada en contra de que tenga 9 viviendas. No me, a mí igual tampoco que el Guayomín tenga 18, pero vamos a ver, que eres ministra de vivienda, igual se te ve un poco...
A lo mejor porque tiene muchas.
Igual se te ve un poco...
Sabe un huevo de vivienda y tiene 9.
Claro, igual
¿y con esa edad tiene 9 viviendas? ¿Con esa edad? Ha heredado 8.
Bueno,
¿no?
No es tan joven, seguramente habrá heredado.
No tiene 50 años. 9 viviendas.
Bueno, si sabe hacer negocio.
Seguramente habrá heredado. ¿Sí? Cuando tú empiezas con el negocio inmobiliario desde joven, puedes hacer un patrimonio relativamente rápido. Sí. Yo tuve una novia en León que los padres habían emigrado a Suiza y se habían dedicado a ahorrar mucho, trabajar mucho y gastar cero. Dejaron a los hijos de aquí incluso al cuidado de las hermanas del padre, que eran solteras, mientras ellos seguían ahorrando mucho y trabajando mucho y gastando cero. Y cuando llegaron a León, una chica que en ese momento tenía 22 años, yo creo, cuando la conocí, o 21 años, y que el padre pues podía tener, imagínate, 51 años, ya tenía 6 pisos.
Sí, no es imposible, León. No es imposible.
Los 6 alquilados. Te estoy hablando de una persona que se emigró porque aquí no tenía un patacón.
No, estaba pensando, una persona que ha tenido una vida ejemplar económicamente austera, 6 propiedades inmobiliarias. Pero en toda su vida.
Si eres
partiendo
político,
de la nada, ¿no?
Si eres político, ganas más.
Pero si eres político, ganas más.
Ganas más, invierte más.
tienes una cierta mirada relajada de los bancos, de las entidades financieras.
Hacer beneficio.
Oye, que mira, que voy a comprar esta vivienda.
Ampliamos la hipoteca de aquella, me da unas condiciones.
Claro, porque además si sabes a qué banco ir... Pues yo qué sé, si resulta que es el banco que te está llevando a las finanzas del partido. O
ella era alcaldesa. Era alcaldesa.
Un
alcalde maneja dinero importante en cuentas corrientes.
Claro, es normal.
Claro. Entonces, es que son cosas que son... Sí. A ver, cuando Pablo Iglesias, el magnífico,
el
nunca bien ponderado y el que es honrado a carta cabal, te dice, porque yo conseguí una hipoteca como todo el mundo, no mi niño,
como todo el mundo.
Tú no tienes un trabajo fijo, tienes un trabajo que inicialmente es para 4 años, y el banco, que es el banco que casualmente, qué cosas, es donde tienes depositados los dineros del partido que diriges, te hace una hipoteca con una financiación preferente al 100% cuando tu empleo actual es un empleo a 4 años.
4 años, que nadie va a conseguir.
Eso no se hace, ¿no?
No sé. ¿No? Igual no voy yo y no me la dan. Siendo funcionario, ¿eh? Sí. Igual yo voy y a pedir esa misma hipoteca que pediste tú, igual me dicen que no.
Yo creo que ese tema de vivienda va a ser una oportunidad para Yolanda Díaz de medir bien si ella quiere seguir en política o no, porque es bastante claro que si cae Sánchez, cae en todo. Y ella tiene que razonar si apartarse y salvar algo de salvable de su partido y de sí misma o no.
Es que también está esa variante de que Sumar es consciente de que en las encuestas que se están viendo, en la tendencia de las encuestas, es que el PSOE se mantiene a costa de la desaparición prácticamente de Sumar. Sumar va para abajo, Y también la renovación del liderazgo, que Maíllo ha dicho esta semana que hay que presentar una candidatura, pero entre Podemos y Sumar, a ver cómo se ponen de acuerdo. Él se pone de acuerdo con las dos, pero que entre Podemos y Sumar no hay manera.
Hoy en la mini sesión hubo una pelea entre siempre la ministra de Hacienda Montero y Ione Belara, entre que representaba el partito más de izquierda. Soy más de izquierda yo, me habéis echado porque yo iba a hacer la medita de izquierda y usted al gobierno no estáis haciendo nada. No, nosotros somos el Partido Socialista, lo que garantiza la izquierda en el mundo. Que un espectáculo bochornoso. Pues sí. Divertido, pero bochornoso.
Tengo que dejar que es entretenido, la verdad.
Entretenido,
el problema es que seas consciente de lo que se está manejando ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues tengo que dejarlo aquí porque tengo que salir corriendo, que ya me han confirmado que tengo... Ya voy 10 minutos tarde. Vale. Sí, tengo que irme. Así que la semana que viene volvemos a la carga. Giovanna, bueno. Manolo, gracias.
Venga, gracias a ti.
Y queridos oyentes, mañana, Dios mediante, 7:30 a.m, José Reyes al frente de todo y este que les habla, Diego Calvo, frente al micrófono. Mientras tanto, disfruten. Yo me voy a mis reuniones.